Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Ayer nos fuimos muy disgustados para casa después del programa porque habíamos visto lo que había pasado con Orlando Ortega y la tremenda injusticia que se había cometido en la final de los 110 metros vallas del Campeonato del Mundo de Qatar, en Doha, cuando el jamaicano MacLeo invadió la calle de nuestro Orlando Ortega y le impidió conseguir la medalla de bronce o la de plata, quién sabe. Bueno, la federación hizo un recurso durante la madrugada, la federación internacional lo rechazó, pero la federación española ha estado muy bien en el día de hoy, ha insistido en el recurso, lo ha potenciado con nuevas imágenes, ha insistido en la injusticia que suponía esa decisión de ayer de dejar a Orlando Ortega quinto, y en torno a las 8:30 de la tarde se ha hecho oficial la noticia que todos esperábamos, y es que la Federación Internacional ha admitido su error de anoche y le ha concedido a Orlando Ortega la medalla de bronce, que era la posición en la que iba en el momento en el que fue desequilibrado en la calle en la que estaba corriendo esa final. 11:31, una hora menos en Canarias, pero una hora más en Doha, en Qatar. Hola, Orlando.
Hola, buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bueno, mira, emocionado, muy contento, la verdad, muy contento y muy feliz por lo que hemos logrado, tanto la federación como todo el pueblo de España, que ha estado ahí día a día desde ayer, minuto a minuto, hora tras hora, con las protestas y bueno, haciendo justicia, la verdad, muy contento.
¿Estás en el estadio todavía?
Sí, estoy en el estadio todavía.
Quiero que nos cuentes a los oyentes del partidazo de la cadena COPE cómo fueron los minutos posteriores a que sucediera esto en la pista. Te vimos en la entrevista de Televisión Española reclamando justicia, diciendo que había sido un robo, muy enfadado, muy emocionado. ¿Qué hiciste después? ¿Te fuiste directo al hotel?
Sí, bueno, me fui directo al hotel, me di un baño de agua caliente. Gracias a Dios estaba mi chica allí conmigo apoyándome cada minuto, cada segundo, y bueno, lo pude pasar más tranquilo, pero realmente no pegué un ojo en toda la noche, no he dormido nada, de hecho llevo casi más de 24 horas que no he dormido, y bueno, esta mañana me he levantado, por supuesto, muy disgustado, ¿no? Pero sobre todo muy con mente muy positiva por cada mensaje de apoyo y de ánimo que estaba viendo por parte de todas las personas de España que estuvieron allí escribiéndome, mandándome de ánimo y mensajes de protesta por todas las redes sociales. Eso me llenó de mucha alegría, de mucha emoción, y gracias a esto pues estaba más tranquilo, ¿no? Me sentía un poquito más tranquilo también sabiendo que la federación estaba ahí también apoyando, empujando con las protestas. Pues realmente muy feliz, la verdad.
La federación ha sido absolutamente clave, porque es que yo pensé que este tema estaba finiquitado por la mañana y, sin embargo, por la tarde se ha reactivado gracias al trabajo del presidente, de Raúl Chapado. Hola, presidente.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Supongo que estará muy contento, ¿no?, por lo que se ha conseguido en el día de hoy, porque las medallas se ganan en la pista, pero esta se ha ganado en la pista y en los despachos.
Bueno, sobre todo estoy tranquilo, ¿no?, porque he visto a un Orlando feliz otra vez, sonreír, y a veces más que una medalla es que veas que un deportista, en este caso que es español, pues ayer estaba sufriendo y además estaba sufriendo de forma injusta, ¿no?, porque él no había tenido nada que ver en ese lance y se había visto, bueno, pues obstaculizado cuando se dirigía para estar entre los puestos de honor, y es muy difícil de explicar y muy difícil de justificar, y sé lo que ha sentido Orlando esta noche y las vueltas que le ha dado esa carrera. Con lo cual, cuando le diste esas lágrimas, no de dolor, sino de alegría, estaba muy emocionado, pues para mí es suficiente. Y bueno, todo el equipo de la Federación Española que ha trabajado muy intenso esta noche y también durante el día para, bueno, buscar todas estas alegaciones que teníamos que hacer, porque entendíamos que era justo y no compartíamos la decisión que tomó ayer después de la operación. Bueno, pues al final todo este trabajo merece la pena. Él tenía que haberlo ganado en la pista, y a mí me hubiese gustado que no fuese con estos trámites. Pero bueno, que al final por lo menos compense todo lo que es la calidad y el talento que tiene Orlando.
Raúl, para que lo entiendan los oyentes, ¿por qué se rechaza la primera reclamación a las 2:30 de la mañana y se acepta la segunda? ¿Qué diferencia hay entre una reclamación y otra?
Bueno, la primera, lo que nosotros pedimos es que, porque el reglamento se considera que se pueda repetir la carrera de forma total o parcial, él podía correr con todo, podía correr solo, incluso, se ha hecho algunas veces, con el reglamento, incluso con aquellos atletas que puedan estar afectados, ¿no? La alegación se basó básicamente en que el programa de operación se centra en la última acción, cuando ya MacLeod invade totalmente la calle de Orlando y le tira incluso su propia valla, y entonces se centró en eso. Entonces, la propia alegación dice que ha habido un perjuicio clarísimo con esa acción, pero que entienden que es un lance y que es un lance que sucede más veces y que no hay motivo para repetirlo. Y Orlando lo sabe, es muy complicado repetir una final, y si hubiese sido al revés, el español es el que gana, Orlando es el que gana y el americano el que cae, no hubiésemos querido nunca que se repitiese esa final. Hay atletas que ya están, incluso pueden estar tocados, ¿no?, de esa final y no podrían correr el día siguiente, con lo cual alteraba mucho, ¿no? La segunda alegación realmente es inapelable, la primera, pero salvo que aportes nuevas pruebas, ¿no? Pues hemos trabajado en aportar esas nuevas pruebas y lo que hemos ido analizando son el número de veces que MacLeod invade la calle de Orlando, y lo que justificamos es que Orlando no ha podido competir en las mismas circunstancias de igualdad que el resto de atletas, con lo cual se ve privado de poder conseguir una medalla precisamente por eso.
Y lo habéis hecho, perdona Raúl, ¿lo habéis hecho con una imagen aérea que hemos visto hoy en diferentes webs, la imagen aérea donde se ve perfectamente cómo invade?
Con todo lo que hemos tenido, hemos hecho también de una decisión que se tomó ayer sobre el lanzamiento de martillo, perdón, de una también son controvertidas, pero que,
¿sí?,
al final intentaban igualar los posibles perjuicios, otorgando 2 medallas de bronce, y bueno, pues incluso buscando antecedentes de este deporte y el nuestro, y bueno, han hecho un trabajo pues, jurídico, técnico y deportivo, y también emocional, ¿no?, porque también hemos expuesto lo que supone, ¿no?, para un deportista,
claro,
el no poder alcanzar esto, y incluso la pérdida económica que tenemos de premios y de sus sponsors y la propia federación, aunque ahí no hubiese tenido problemas, ya os digo. Pero bueno, también es que es un daño que se hace, y por otro lado, yo creo el descrédito que se puede quedar en un deporte que parece que es injusto.
Que era lo que decía, que era lo que decía Orlando anoche cuando estaba hablando con Televisión Española, efectivamente. Orlando, ¿tú tenías esperanzas en el segundo recurso o cuando viste que en el primero lo echan para atrás ya pensaste que no había manera?
No, mira, realmente yo hasta donde tenía entendido era que habían denegado, ¿no?, el primer recurso,
¿sí?,
la primera protesta, luego estando hoy en el hotel, gracias al señor Pepe Peiró, que me estaba informando cada segundo, me dijo, mira, hemos vuelto a apelar, no me lo creía, lo tuve que ver por las redes sociales, realmente por Twitter lo vi, que había la federación había vuelto a protestar, y bueno, hasta ese momento tuve mucha fe porque sabía que era algo injusto, ¿no?, y sabía que lo que estaban haciendo...
Qué bueno.
Estaban haciendo muy muy mal, y bueno, mira, gracias a Dios la federación, gracias, quiero agradecerle de verdad de corazón a la jueza Eva, a la señora Carlota, al presidente Raúl, a Pepe Peró, a toda la federación, a toda la federación que estuvieron ahí desde las 4 de la mañana, desde la primera protesta ahí protestando, y gracias a ellos pues tenemos esta medalla de bronce.
Trabajo en equipo, gracias a ellos y gracias a ti, desde luego. Una cosa, te acabo de leer y de ver que no te ha pedido perdón MacLeod en ningún momento.
En ningún momento. Ayer tuvimos la oportunidad, nos hemos cruzado por al lado hasta en tres ocasiones, y yo soy una persona que a mí me criaron, mi familia me crió con conceptos y principios, y creo que cuando un hombre o una persona comete un error, creo que lo importante, o sea, se refleja realmente si lo sientes o no cuando pides perdón cara a cara. Para mí eso es muy importante, cuando me hablan cara a cara, para mí eso es muy importante, y creo que para un hombre o para una persona que haya pasado por una circunstancia parecida en la vida, pues le gustaría eso mismo, ¿no?, que le hablaran cara a cara, no mediante un micrófono, mediante una cámara.
Claro.
Para mí eso no significa nada, ¿me entiendes? Nos hemos pasado por al lado, después de la carrera nos pasamos por al lado 3 veces hasta llegar hasta la ropa, y en ninguna fue capaz de decirme ni lo siento, ni perdona, ni en su idioma, sorry. Nada, porque yo hablo perfectamente, no perfectamente inglés, pero me entiendo bastante.
No, sorry lo entendemos todos, sí.
Entonces, o sea, cuando... Él a mí realmente no me dijo nada. Nosotros no nos pasamos por el lado y él a mí nunca me miró la cara. Yo sí lo miré varias veces porque, te juro, tenía mucha rabia dentro, pero soy una persona, me considero una persona muy calmada. No soy una persona agresiva.
Sí, sí.
Si él me hubiese mirado a la cara y me hubiese dicho, perdón, lo siento, yo hubiese reaccionado igual, no hay problema. No pasa nada y seguimos.
Dime una cosa, Orlando, pero... ¿Tú cuando lo viste al lado antes de salir, ya estabas tenso? ¿Sabías que podía haber problemas en la carrera?
No cuando lo vi al lado, cuando me enteré, cuando salí de la semifinal, que llegué a cámara a la zona de calentamiento con mi entrenador, que vimos el listado ya para la final, cuando vimos que estábamos al lado de él, ya nos miramos a la cara los dos y nos dijimos, hay que salir a correr sí o sí, hay que salir a matarse sí o sí, porque sabía que esto iba a pasar, yo sabía que esto iba a pasar, no es primera vez que pasa, que ocurre esta circunstancia con Macleo. No soy el único atleta que ha vivido esta circunstancia con Macleo.
Es que me estás acojonando, Orlando, perdona. Es que me entra el miedo porque no estoy pensando que en Tokio...
Hay evidencia.
Claro, ya lo sé. Sí, lo sé. El pájaro nos lo dijo anoche y lo escribió en Twitter antes de la carrera. Yo te digo que en Tokio, en la final de 110, nos toca Macleo al lado y voy a tener más miedo que un niño en Transilvania.
Me hicieron esa misma pregunta antes. Yo te voy a repetir lo mismo. Si en Tokio nos toca Macleo al lado, no tenemos otra que salir a correr. Yo no soy juez para quitarlo del lado mío, yo no soy nadie, simplemente soy un atleta más, soy un corredor más, y si me toca al lado, pues saldré a correr y saldré a lo mejor de mí e intentaré, sobre todo en la primera parte de la carrera, o estar junto con él o pasar lo más rápido posible por al lado de él. ¿Entiendes? O sea,
sí, sí.
Eso es lo que hace un atleta profesional. Yo me considero un atleta profesional y creo que si nos lo ponen al lado en Tokio, el único objetivo es salir a correr y salir a ganar la carrera, como siempre he hecho.
Sí, sí, sin duda. ¿En qué cambia la vida ser medalla de bronce a no serlo, como lo fuiste, como lo eras ayer, que no eras medalla de bronce, y hoy sí lo eres? ¿En qué te cambia este año?
Sobre todo cambia en lo personal, en el plano personal. No, para mí, yo he sacrificado mucho, mucho, como han sacrificado también muchos deportistas también. Pero en el plano personal, en lo que a mí respecta, he sacrificado mucho, sobre todo este año, que ha sido un año de decisiones difíciles, que he tenido que cambiar de entrenador en mitad de año, después del campeonato europeo. Ha sido un año bastante difícil, alejarte de la familia, alejarte de tus amistades, alejarte de tu casa, de estar ahí viviendo en España, alejarte, tener que ir a Chipre a entrenar, pasarte 3 semanas, estar en continuo viaje, España, Chipre, Chipre, España. Ha sido bastante difícil, ha sido una temporada muy dura, muy difícil, pero ya te digo, sigo siendo el mismo atleta ambicioso. Quería luchar por la medalla de oro, creo que lo intenté por la medalla de oro, pero igual me quedo con esta medalla de bronce, que es hermosa, con todo el apoyo de la Federación Española, con todo el apoyo de cada persona que estuvo ahí protestando por las redes sociales, que estuvo enviándome mensajes de ánimo. Me quedo con esos momentos, creo que es lo que más cambia mi vida. Si te puedo responder en una sola palabra, me quedo con todo el cariño que he sentido de todas las personas que han estado ahí apoyándome.
Bueno.
Ese inmenso cariño nunca en mi vida lo había sentido y estoy eternamente agradecido.
Raúl Chapado, gracias, presidente, gracias. ¿Quiere algo para Orlando Ortega en directo en la cadena COPE?
Que duerma.
Que duerma, ¿no? Que descanse.
Que duerme, que disfrute, falta, la verdad. Que probablemente no se olvide nunca esta anécdota ni esta experiencia, pero que en estas experiencias también se crece, ¿no? Y que, bueno, pues en este caso salió bien, pero si no hubiese salido bien, estoy convencido porque hablé con él y sé que tiene... Y ya estaba pensando en Tokio y en que esto tenía que demostrar el grandísimo atleta que es en Tokio y volver a repetir, porque lo que queremos es que esté en el podio olímpico como estuvo en Río.
Ahí queda eso. Gracias, presidente, por estar en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Orlando. Descansa.
Hasta luego, presidente.
Gracias. 11:44, 10:44 en Canarias, las 12:44 en Doha, donde está Orlando Ortega, escuchando este partidazo de COPE y atendiéndonos en directo. ¿Vas a hacerle caso? ¿Te vas a dormir o lo vas a celebrar? Yo es que no tendría dudas.
No.
Yo no tengo...
Primero lo voy a celebrar y después voy a dormir.
¿Y cómo lo celebras?
Bueno, mira, no. Gracias a Dios, pues tengo a mi entrenador aquí, nada más que ir al hotel, lo primero que quiero hacerle... llegar a donde está él, mostrarle la medalla, celebrar junto con él, gracias a Dios tengo a mi chica también aquí conmigo, pero claro, bueno, ella tiene que competir, así que ella tiene que descansar, pero yo sí lo voy a celebrar.
Vale, como Dios manda. Oye, me manda Lama un mensaje, Manolo Lama me dice que enhorabuena, que está emocionado escuchando la radio ahora mismo. Está como loco escuchando.
Dile que muchas gracias Manolo Lama, de corazón, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño también ahí día a día brindado, y de corazón gracias por su mensaje que también lo he recibido.
Oh,
Muchas gracias de corazón.
Qué fantástico. Gracias. Oye, pues mira, este aplauso del partido es para ti. Un aplauso, sí señor, para Orlando Ortega. Guas, ¿quieres algo? Guas, ¿quieres algo para Orlando, Guas?
Quiero el oro en Tokio.
Así va a ser, así va a ser. Esa es una promesa que ya me he hecho yo antes de recibir la medalla, y el próximo oro, la medalla de oro va a ser en Tokio, y se la voy a dedicar a todo el pueblo de España por todo el cariño recibido, por todos los mensajes de ánimo, por todos los mensajes de protesta que han enviado por las redes sociales. El próximo oro va a ser en Tokio y va a ser para el pueblo de España.
Qué bueno.
De verdad, de corazón, muchas gracias a todos.
Vamos a ir a Tokio solo por agarrar al Macleo. Vamos a coger a Macleo, que no va a salir en la final de los 110. Un abrazo, Orlando. Muchísimas gracias por todo.
Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Oye,
dime, Guas.
Antes de que sigamos, ¿ya a este tío no le puedo calificar, no le puedo decir nada? ¿Cómo es esta historia?
¿A Macleo?
Digo yo.
Ángel García.
Bueno, a Macleo le descalificaron de esta final. Sí que
no,
están pidiendo
mucho.
Sí, sí, Subenkov está pidiendo, por ejemplo, que la próxima vez que el que quedó segundo, el ruso, que es al que tiró la otra vez y le lesionó para toda la temporada, está pidiendo que la próxima vez que toque Macleo en una final, se cuadren todos, se crucen de brazos en la salida y digan que no salen hasta que pongan a Macleod en la calle 9, él separado, y los otros 7 de la 1 a las 7. Es decir, dejar una calle entre medias, que Macleod corra solo y el resto corra por el otro lado. Yo no quiero ser aguafiestas, Juanma, pero es que tengo que decirlo, somos periodistas. Yo no entiendo la decisión que ha tomado la IA, porque en su propio reglamento solo hay dos opciones: que se repitiese la carrera o que Orlando Ortega corriese solo y valiese su tiempo. En ningún sitio pone que se entregase otra medalla de bronce, y se ha entregado. Así que estamos todos muy contentos, pero no hay forma legal de explicar la decisión que ha tomado la IAF.
Pues yo la entiendo perfectamente, la decisión de la IAF. Me parece una decisión súper acertada. Bueno, gran noche de partidazo, ¿eh? Qué gran arranque de partidazo con el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y con Orlando Ortega, el gran protagonista del día, en directo en este arranque de partidazo. Está Guas, está Ángel García, está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Está Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal vas?
Mejorando.
Pero muy levemente mejoras, ¿eh?
Lento, va lento.
Sí, chica, ¿eso?
Tápate, chica.
Pero es que hablo demasiado.
Tienes que sudarlo, Mónica. Hay que sudarlo. Sí. No, en serio. Eso es una sudada buena, gorda, pero bien gorda
ya,
la sudada.
Pero es que no me da la vida.
Pues hay que intentarlo. No hay otra forma. Coge mañana, abrígate bien y sales a correr toda la mañana y ya verás cómo mejoras.
Mañana madrugamos tú y yo, creo.
Bueno, tenemos... Ah, sí, es verdad. Sí, sí, que tenemos evento con Tebas, además. Tengo unas ganas de ver a Tebas mañana por la mañana.
Con esta voz no sé si me va a reconocer.
Bien prontito a las 10. A mí me va a reconocer, ya te lo digo yo. Por eso digo, a mí no va a tener problemas. Bueno, es una gran noche de radio con buenas noticias. Es que al margen de esto, al margen de lo de Orlando Ortega, han ganado los tres equipos españoles en la Europa League.
¡Ha caído Moscú!
El CSKA ha perdido 0-2 con el Español. Goles de Buley y de Víctor Campuzano.
Ay, primera victoria de un equipo español en campo del CSKA.
El Getafe...
¡Comunista!
El Getafe ha ganado en Krasnodar, un sitio donde todo nos recuerda la desgracia del Mundial y la destitución de Lopetegui y todo desastre. No ha pasado nada bueno en Krasnodar. Dos goles de Ángel. Y en Sevilla ha ganado el Sevilla 1-0 al Apoel de Nicosia, con gol de Chicharito, que ha hecho otra cosa chingona. Que es que le gusta la Europa League y está chingando en la Europa League, metiendo goles como puede. O sea que fantástico. Y luego había un jornadón en segunda división. Jornadón. Mira qué partidos, ¿eh? Real Zaragoza 2, Málaga 2. En el 89 el Málaga se puso 1-2. Bueno, pues en el 90 empató el Zaragoza, 2-2. En el Molinón llegaba el Almería, 4-2 ha ganado el Sporting. 4-2 el Sporting, con un partidazo de un tío que se llama Manu García, que me han dicho que no hable mucho de él para que no nos lo quiten y que para que no, ni lo convoque la Sub-21. Y luego... El Girona ha ganado 3-1 al Deportivo y hay que hablar con Dobarro para ver cómo está el caso de Anquela en el banquillo.
Lo va a demoler.
Así que es una noche fantástica de noticias, de radio, de resultados. La siguiente noticia tiene que ver con Ansu Fati. y es importante. La va a contar Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ha sido un día intenso, una tarde muy intensa en la Federación Española de Fútbol, pero a estas horas de la noche está ya todo absolutamente decidido para mañana. Ansu Fati todavía no es seleccionable, a día de hoy todavía no es seleccionable, y la noticia es que mañana este futbolista no estará en la lista de la selección absoluta de Robert Moreno y tampoco estará en la lista de la selección sub-21 de Luis de la Fuente. Al 100% de seguridad, ¿eh? Esto es una... Ayer estábamos especulando si la absoluta, si la sub-21, al 100% de seguridad, Ansu Fati no aparece mañana en ninguna convocatoria de la selección española. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que aunque el Consejo de Ministros hace 15 días ya tramitó la nacionalidad de este chico, que es originario de Guinea-Bissau, es ciudadano español, pero faltan papeles adicionales del libro de familia, papeles familiares que necesita la FIFA, que tardarán 4, 5 o 6 días en estar listos por parte de la Federación Española. Así que durante los próximos 15 días Ansu Fati queda bajo la tutela, bajo la disciplina del FC Barcelona y no estará con España. Y por cierto, como información, como ya intuíamos ayer, lo que se había decidido, Juanma, en caso de no haber surgido este contratiempo burocrático, administrativo, lo que se había decidido por parte de los técnicos de la selección era lo que dijimos ayer. El primer paso va antes que el segundo. Iba a la selección sub-21, pero por un tema burocrático, ni a la sub-21 ni a la absoluta en octubre. Irá en noviembre.
Ahora lo comentamos y ahora lo ampliamos. Ha empezado la Euroliga de baloncesto. Ha ganado el Real Madrid 81-77 al Fenerbahce.
¡Oh!
Areola va a ser titular el sábado en el Real Madrid-Granada, porque Courtois tampoco se ha entrenado con el resto de sus compañeros. En el Granada es duda Roberto Soldado, por cierto, por un espasmo en su aductor derecho. Por cierto, ha habido una información hoy, debe haberla todavía, en OK Diario, creo que la firma Eduardo Inda, que habla de un ataque de ansiedad de Courtois como la causa por la que se fue el otro día del partido contra el Brujas. A nosotros, muy desde dentro del club, muy desde dentro del vestuario, nos niegan categóricamente esta información. Categóricamente. Courtois no sufrió en ningún momento un ataque de ansiedad, según la versión de dentro del club y de dentro del vestuario. Es evidente que es un tema muy delicado. Yo, a la persona que me lo ha dicho, le he dicho, vamos a ver, si hubiera tenido un ataque de ansiedad, los médicos no te lo van a confirmar, no te van a decir, pues sí, el chaval ha tenido un ataque de ansiedad en el descanso por lo que estaba pasando y porque escuchó pitos o lo que sea. Pero lo han negado de forma muy, muy categórica. Es decir, por supuesto, no ha sido un ataque de ansiedad. Es un problema estomacal del que se está recuperando y que todavía le tiene fastidiado y por el cual no va a jugar contra el Granada. Luego, insisto, también lo comentamos y también ampliamos. Y luego otra noticia del día, Rafa Nadal, que no va a jugar el Masters 1000 de Shanghái por culpa de unas molestias en su mano izquierda. Volverá en París, ¿no?
Bueno, a priori es lo que está previsto, que vuelva en París-Bercy para preparar el gran objetivo de la temporada, ya lo dijo Charly Moyá, que es la Copa de Maestros de Londres, es el único título que le falta. Y bueno, a ver cómo está Djokovic, pero desde luego tiene más opciones que en cualquier otro año Rafa, que está jugando muy bien al tenis y que está con muy buenos resultados. Lo de la mano no es preocupante, lleva de vacaciones bastante tiempo en Bahamas, en su despedida de soltero, ahora se casará y que descanse todo lo que quiera, y ya en noviembre volvemos a hablar en la pista de Rafa Nadal.
11 de la noche, 52 minutos, una hora menos en Canarias. Como cada día, les agradecemos mucho que escuchen El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, lo primero que os pregunto es si alguno pensabais que en el segundo recurso la Federación Internacional iba a reconocer que se había equivocado y que le daba la medalla de bronce a Orlando Ortega.
Yo cuando le dio la noticia al segundo recurso he pensado, menudo paripé.
Claro, yo pensaba, para que se quede el chaval tranquilo, que está en la habitación deprimido y tal, pero ole la Federación Española de Atletismo, ¿eh?
Ha estado extraordinaria, pero te digo una cosa, me hubiera gustado que hubiera corrido solo. Yo estoy con Angelito, yo hubiera hecho el reglamento, que salga solo, excepción puesto en oro.
Bueno, solo en Qatar hubiera sido fácil, quiero decir que...
Bueno, sí, no tiene problema, lo puedo hacer en la calle.
No habría que desalojar absolutamente nada, o sea, sería decir, venga, ahora sal tú, Orlando. O sea,
yo creo que son tres cosas, el chapó para la federación, extraordinaria, ha estado magnífica, y después el chico ha tenido el premio que merecía, pero yo creo que yo lo hubiera hecho correr, porque ese chico potencialmente oro.
Alguien que sabe muchísimo de atletismo me dijo que en la misma carrera de ayer, si no le llega a estorbar durante toda la carrera a McLeod, Hubiese ganado Orlando oro y con bastante. Vamos,
bueno,
facilidad.
A mí alguien eso me
que
parece
sabe
un
mucho
poco
de atletismo.
Ostras, pues,
no lo digo yo, bien. Lo digo alguien que sabe mucho de atletismo. Vamos,
a mí,
pájaro,
se, a mí me se ha dicho
el pájaro
que
dice que hubiera
el
ganado.
Pájaro dice, literalmente, anoche a las 1:47 de la mañana, corriendo y Orlando solo a 2 metros del resto, gana.
A las 1:47 hablas con el pájaro.
Todavía seguía hablando con él.
Es un pájaro nocturno.
Sí. Hay que ir gestionando todo.
Son dos pájaros, de hecho.
Pero no hubiera sido justo que. O sea, en la carrera no tenía ninguna opción de oro. Podemos discutir la plata o el bronce, pero la de oro no tenía. Entonces, si hoy corre solo. No, hombre. Se vio en la carrera que salió mal
ayer,
y que
no,
iba
ayer, por... ayer ya Holloway tenía el oro en el bolsillo.
Claro,
ya
entonces
lo dije,
imagínate que hoy corre solo y hace mejor tiempo que el oro. Le dan la imagínate que pensará el que efectivamente ganó la medalla de oro sin ninguna oposición de Orlando Ortega.
Pues que vaya al MacLeo y le den los morros.
MacLeo, que tiene nombre de boxeador. Claro. Yo no sé cómo puede ser ballista MacLeo. O sea, de toda la vida es boxeador.
Pero bueno, mira, bien está, pero
bueno,
yo creo que...
Le... podría ser, sí. A mí me sorprende mucho que se le haya dado la medalla. Me sorprendía mucho que se le diera en el primer recurso. Y creo que Albricias porque se la han dado a Orlando, pero me parece una decisión injusta.
¿En serio?
Sí, me parece que el VAR ha llegado al atletismo. Es la primera vez que se toma una decisión de este tipo y me imagino
bueno,
que a partir de ahora...
No. Con el martillo se tomó unas horas antes.
Explicamos lo del martillo que lo ha dicho...
Porque, espera, primero que explique
porque,
Joshua, ¿por qué le parece
las carreras se suelen producir muchas circunstancias de este tipo y hay muchísimas carreras en las que hay empujones, hay codazos...
Ya, pero no es lo mismo un 1.500, un 3.000...
Es lo mismo. Me da lo mismo.
Que 110, donde cualquier invasión, cualquier mal pisotón te puede hacer perder medio segundo.
Sé perfectamente el reglamento, pero me parece que en las carreras este tipo de circunstancias puede suceder. Y desposeer de una medalla a un tío que ha quedado tercero por un incidente
no,
de la carrera.
No le han desposeído.
No.
Al chino.
No. Han compartido el bronce.
Vale, entonces me parece bien.
Sí.
Dan un bronce extra. No, el martillo lo explicamos muy rápido. Simplemente el húngaro que quedó tercero en el tiro con el que consiguió ese bronce pisó fuera. Era un lanzamiento ilegal, pero no se dieron cuenta hasta después. ¿Qué hacen? Reclama a Polonia y al cuarto le dan otro bronce. ¿Por qué no le dan el bronce y se lo quitan al húngaro? Porque dicen que ese primer lanzamiento le influyó en los 5 siguientes, que hizo 4 nulos. Dicen que arriesgó mucho porque contaba con ese lanzamiento. Es decir, que si le hubiesen avisado de que era nulo ese primero, sí que le hubiesen podido quitar el bronce. Pero como no le avisaron porque nadie lo vio en directo, como le afectó al resto de lanzamientos, ven más justo mantener ese bronce y darle otro al polaco. Eso también ha generado mucha polémica, porque en esto sí que tiene razón Joseba, generamos dos precedentes muy importantes.
Claro, es que hay casos, por ejemplo, recuerdo que creo que fue en Atenas, Lima era, ¿no? El brasileño
sí, Lima.
Que iba primero
oro,
en el
en maratón.
Iba primero en maratón, salió un espectador, le empujó, lo tiró al suelo y quedó tercero. Y nadie le dijo que iba a ser primero porque se lo merecía,
lo único,
porque iba a ganar el maratón.
Lo único
entonces,
que le
me parece, realmente sorprende
en
y me parece que es una circunstancia de la carrera.
Pero Joseba, yo creo que en estas cosas hay que pecar por exceso y no por defecto. Yo
bien,
para mí sí. Yo para mí sí.
A mí lo que
si me tengo que equivocar, que sea para bien.
Yo es que creo que siempre que haya justicia,
claro,
me da igual que sea por una cuestión de tecnología, de un recurso,
claro,
de lo que sea. Es justicia.
Y otra cosa, lo que no entiendo es cómo no le cae un puro al jamaicano.
A MacLeo.
Bueno, lo que he preguntado yo primero.
Eso es lo que más me sorprende. O sea, si tú te das cuenta de que es una acción intencionada y por eso has perjudicado a un rival y al rival se le
daña
con una medalla,
vamos a ver,
que el tío se vaya de rositas, me parece sorprendente.
El tío puede tener una técnica de carrera arriesgada, digamos, ¿no? Que va muy al límite y que de vez en cuando se cae o que roza a los de las calles de al lado, pero es un mal educado y es un mal deportista, porque lo mínimo es dirigirte a Orlando Ortega, pedirle disculpas o explicarle lo que ha pasado, pero vamos, que te cruces con Orlando Ortega, como ha descrito aquí Orlando Ortega, y que no tengas las narices de explicarle al menos qué es lo que ha pasado.
Pero Joseba, yo creo que no se juzga la intención, se juzga lo que ocurre.
Si no se hubieran rearbitrado 1000 carreras en la historia del atletismo.
Bueno, también, mira, está pasando con el fútbol ahora.
Por eso digo que llega el VAR al atletismo, por eso digo.
Me hubiera parecido injustísimo, o sea, creo que hacer correr solo a un atleta en
una
carrera en la que...
Pero eso está en las reglas y se lo va a entregar otro bronce,
¿no? Pero estarán las reglas, pero me parece que eso sí que es desvirtuar completamente el resultado.
Absolutamente.
Bueno. Oye, llamar a Velasco Carballo, que dice.
Sí, era lo que nos faltaba ya, Velasco Carballo. Oye, no he contado, de Europa League, al margen de los españoles, ha marcado Ceballos.
Sí, señor.
Con el Arsenal, que ha ganado 4-0 al Standard de Lieja. El United ha empatado 0-0 con el AZ Alkmaar, fuera de casa. Y la Roma 1-1 con el Wolfsberger. Lo más destacado de esta competición, que ahora pues tiene muchos partidos bacalás. Pero, claro, ¿o no, Uciano?
Sí, yo he comentado en la tele el Manchester United y...
Tú has comentado el 0-0 contra el AZ Alkmaar.
Y ya me he olvidado de él.
Sí.
Tremendo, es que en las primeras rondas los equipos, sobre todo grandes, que lo ven como un castigo esta competición, ponen a chavales, ponen a suplentes y no tienen ningún interés, sinceramente.
Bueno, ya llegarán.
Sí, sí, empiezan a tomárselo en serio cuando están en cuartos y ven que pueden salvar la temporada ganando un título.
Sí, es una competición que hasta cuartos no empiezas a ver ahí en la mano. Es que es larguísima. Es una cosa...
Para el Español, que parecía un marrón, y lo es, puede ser el punto de inflexión.
Tenemos que hablar muchas cosas en el partidazo, ¿eh? Lo de Courtois y Areola, lo de Ansu Fati, que va a ampliar Alcalá y que vamos a comentar. Vamos a ir a Barcelona. Es que hay muchas cosas que contar. Y lo primero que tenemos que hacer es leer atentamente todos los mensajes que nos llegan al WhatsApp, al Twitter, a Instagram, a todos los medios de comunicación de este partidazo de COPE con Luis Basteiro. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Al 637-230010, a nuestro WhatsApp es a donde nos pueden escribir, y en Twitter y en Instagram somos @partidazocope. Dice Pedro: los papeles adicionales de Ansu Fati me recuerdan al fax de De Gea. Esto es incomprensible. Clara, tenéis demasiada prisa con Ansu Fati, vais a terminar consiguiendo que sea un Munir o un Boyan, ya lo veréis. Miguel: increíble. Orlando Ortega: pelos de punta, escuchando el sentimiento que transmite este muchacho, se merece el oro en Tokio y tendrá toda España detrás. Javi: el jamaicano este a mí me recuerda a Kirgios, ¿qué queréis que os diga? Lucía: pues a mí me sigue pareciendo poco, si no es por el jamaicano, por lo menos hubiésemos ido plata. Y Marina dice: ¿quién le iba a decir al Getafe que tras dos partidos llevaría 6 puntos en Europa y el Madrid solo 1? A este paso son favoritos.
12 de la noche, las 11 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma, muy buenas.
Sí, muy buenas, Juanma. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes el super ofertón que tienen en Berti para todos ellos. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Así de claro. Y para todo el mundo, sí. 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque en Berti te mantienen la oferta. Como lo oyes, que sí, entra ya en berti.es y compruébalo. Si realizas la simulación, te van a guardar la oferta durante 6 meses. Bueno, solo tardas 2 minutitos. Venga, haz como nosotros y entra ya en berti.es.
Gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, 2 españoles. Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. el sábado a las 4 de la tarde, en 13.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Guas, con Mónica, con Joseba, con Elías, con Uzquiano. Está Alcalá, está Basteiro leyendo los mensajes, está Angelito García, que ha tenido en directo aquí a Orlando Ortega y a Raúl Chapado, el campeón, no, el bronce en los 110 metros vallas, y el presidente de la Federación Española de Atletismo. Y está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Para hablar de una noticia que se ha conocido hoy y que, no es por nada, a mí me tocó vivirla en directo justo cuando se estaba produciendo el acontecimiento. Justo antes de que echaran a Marcelino, Cañizares tenía preparado con el Valencia la presentación de un proyecto de la mano de Movistar, también de Telefónica, para ayudar a niños con cáncer. Todo el mundo sabe que Cañizares sí sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Resulta que cuando se iba a presentar el proyecto en Valencia, con el Valencia, se produce la semana caótica de la destitución de Marcelino. Y entonces en Valencia toman la decisión de aplazar, por lo que sea, la presentación de este proyecto. Cañete les dice, oye, que esto no tiene nada que ver con lo deportivo, que esto es un club tan importante como el Valencia, ayudar a través de Movistar a una institución para echar una mano a niños con cáncer. Y en el Valencia empieza a existir la idea como que no, que lo vamos aplazando. Y yo no se lo quise decir a Cañete, pero cuando me lo contó Cañete hace semanas, estaba con él, le dije... Pensé para mí, yo creo que saben lo que dijiste en el partidazo, la leña que has dado en el partidazo, y que Murti, cuando le han dicho esto es de Cañizares, habrá dicho, pues olvídate. Y resulta que el Valencia lo ha descartado, pero felizmente el proyecto, el megaproyecto para ayudar a esos niños con cáncer, tiene sitio y es un gran sitio, ¿verdad, Cañete? No sé si lo he contado bien.
Sí. Bueno, te concreto un poco más. Un proyecto que viene trabajando responsabilidad social de Telefónica desde el mes de mayo, en donde lo que pretendía es hacer un sorteo, bueno, activando todos los altavoces que tiene Telefónica, de forma que las personas comprando pues un ticket para el sorteo, pues alguno de ellos le tocara vivir una experiencia dentro del Valencia. La recaudación iba destinada al Sueño de Vicky, Fundación de la Investigación contra el Cáncer Infantil, donde mi esposa y yo somos embajadores. Y elegimos la ciudad de Valencia, bueno, pues porque por la vinculación que tenía conmigo, ¿no? Nos pusimos en contacto con Mateo Alemán, y que en todo momento nos facilitó todas las cosas. Nos puso en contacto con el jefe de prensa. Da la casualidad que la mujer, la esposa del jefe de prensa, estuvo tratando a mi hijo, porque es enfermera de oncología en el hospital de la Fe de Valencia. Y bueno, pues todo iba sobre ruedas, ¿no? Iba a ser antes del verano, lo que pasa que, bueno, el Valencia estaba metido ahí en semifinales de Europa League, en Copa del Rey, era todo muy complicado el poder contar con algún jugador y demás, que seguro se hubiera prestado, pero tampoco queríamos molestar, ¿no? Como es lógico. Y en el verano, pues, lo volvimos a activar y justo el día que íbamos a grabar la promo, para emitirla a los canales de Telefónica, pues recibimos la noticia del Valencia que había que pararlo todo. Yo me volví a poner en contacto con Mateo Alemán y le expliqué la situación. Digo, esto se ha parado.
Era domingo, estaba yo contigo, estaba delante.
Efectivamente, era domingo. Mateo, el hombre se disculpó porque al final fue él el que nos facilitó toda la situación con el Valencia. Pero claro, también me explicó el rol que tenía ahora mismo, Santi. Yo el rol que tengo ahora mismo no es el que tenía hace un mes, ¿no? El que todos conocemos. Y esto es una cuestión de que, bueno, pues voy a tratar de hacer toda la fuerza del mundo, voy a explicar al presidente que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que creo que es muy positivo para el Valencia, como es lógico en cuanto a imagen y en cuanto a solidaridad y para todos. Pero no tuvo éxito, ¿no? El ruego final de Mateo Alemán no tuvo éxito. Y bueno, pues ahora hemos cambiado de rumbo, simplemente, ¿no? Hemos cambiado de rumbo porque además Cuchi, hija de Florentino Pérez, pues es una de las activistas que tenemos en la fundación, ¿no? Con lo cual sabemos perfectamente que el Real Madrid, como cualquier otro club, yo creo que ahora mismo pues se prestaría a hacer un proyecto solidario que tiene que ver con una experiencia de bueno, un grupo de personas, dos, tres personas que visiten las instalaciones, que vayan a un partido, que tengan la oportunidad de comer o de merendar o conocer al futbolista que se quiera prestar al proyecto sin ningún tipo de obligación, sabiendo que bueno, pues los fondos recaudados por medio del sorteo y demás pues iban a ir a la Fundación El Sueño de Vicky.
Chapo por el Madrid. Chapó por el Madrid y lamentable, lamentable el comportamiento del presidente del Valencia. O sea, no puedo entender que mezcle una cosa con otra.
A mí me pone, obviamente a mí me cuesta hablar de estos temas,
claro.
Me cuesta hablar, pero me pone más triste aún pues la imagen que damos, claro. Esa es la realidad.
Claro.
A mí, en realidad, pues con cualquier club yo creo que hubiéramos tenido una gran aceptación y el fin hubiera sido el mismo.
Claro, lo que pasa es que se busca, cuanto más pero, grande sea el club, más posibilidad de recaudación hay. O sea,
pero, a ver, a mí lo que me avergüenza de alguna forma es la gente, la afición del Valencia. La afición del Valencia que hoy tiene que pasar esta vergüenza. Eso es lo que me duele.
Claro. Pues Santi, saldrá bien el proyecto. Y,
seguro que sí.
Y nada, yo voy a ver si... ¿Cómo participo?
A ver si te toca el sorteo.
Es que yo quiero con Isco, quiero ir a tomar un café con Isco.
El sorteo todavía.
No, lo digo en serio, que es que no lo conseguí, que se lo pedí en el Mundial y no quiso. Digo, voy a ver si hay manera a través del sorteo de la Fundación
bueno,
de Vicky.
Todo se tiene ahora que madurar, obviamente, y tenemos que, vale. que entablar relaciones.
Ya me dirás. O con Florentino. ¿Con Florentino podría ir yo si participo?
Pues yo sé... de buena tinta, que es una persona muy solidaria, Florentino,
vale, pues venga.
Que en este tipo de cosas seguro
a participar.
Seguro que no tiene ningún problema.
Pues
y
venga.
Esto pues se podrá conseguir cuando esté activado, porque ahora hay que reactivar toda la situación otra vez, con todos los líos, fechas y demás, historias, compromisos del club, pues se podrá en la web de la responsabilidad social de Telefónica, donde se podrán comprar las entradas.
Me parece perfecto, ¿eh?
Las entradas, los tickets del sorteo.
Los tickets, muy bien. Pues Santi, enhorabuena, un disgusto y después te ha venido una alegría, o sea que...
Pues sí.
Venga.
Sí.
Un abrazo, bueno. Santi.
Un abrazo.
Gracias, queda contado, ¿eh?
Es tremendo.
No, es tremendo. O sea,
es
que...
Es tremendo.
Decir, no, esto no se hace. Cuando lo tenían ya todo encarrilado, los jugadores no ponían ningún problema en el Valencia. El jefe de prensa echando una mano, Mateo Lemain echando una mano. Era simplemente eso, que fueran a cenar a alguien o a tomar un café a alguien con jugadores del Valencia y recaudar lo máximo posible para la Fundación de Niños con Cáncer.
Pero el que toma la decisión, ¿qué cuajo tiene? ¿Qué persona es? ¿Qué quién es el tipo que toma la decisión? Hay que investigarlo.
Es que eso, te lo presenta tu peor enemigo.
No, pero
y lo tienes que aceptar.
Por favor.
O sea, viene el peor enemigo que tengas y te dice, oye, ¿podrías echar una mano a esto con niños con cáncer? Y dices tú, mira, por supuesto. Ya, vamos. En fin, dicho queda. Seguimos en este partidazo de COPE con las noticias que hemos contado y que vamos a ampliar y que vamos a comentar. Lo de Ansu Fati, que no va a estar ni en la absoluta ni en la sub-21, que era donde iba a estar en un primer momento, Alcalá. ¿Y esto tiene visos de solucionarse pronto? Porque bueno, hay otra convocatoria en noviembre.
Sí, para la de noviembre yo creo que va a llegar. ¿Sí? y va a ser convocados. Bueno, falta un mes en fútbol, veremos qué ocurre, pero vamos, en principio la idea es que vaya a la sub-21. Te cuento más que nada la intrahistoria, porque la intrahistoria de cómo ha sido la tarde de las últimas 24 horas en la federación y el making of un poco de esta película y de esta decisión. La decisión, repito, como hemos contado antes, es que Ansu Fati no va ni con la sub-21 ni va con la selección absoluta, simplemente porque a estas horas, ya del viernes día 4 de octubre, no es seleccionable, faltan papeles. Ayer, Juanma, a la vista de que mañana, hoy ya, hay que dar las listas de la selección sub-21 y de la selección absoluta para los próximos encuentros de las selecciones, la federación pregunta a la FIFA si está todo ok con Ansu Fati, que recuerdo hace 15 días había recibido la nacionalidad española por parte del Ministerio de Justicia y así se aprobó en un Consejo de Ministros. La FIFA responde que faltan papeles. Esto de que faltan papeles, que es muy genérico, nos hemos preocupado por saber qué es lo que falta. Lo que faltan son documentos familiares, algo parecido al libro de familia, que además tiene que entregar la familia del futbolista. Ahora el trámite es la familia, los padres de Ansu Fati lo entregan a la Federación Española de Fútbol, la Federación Española de Fútbol lo remite a la sede de la FIFA y en cuestión de 4, 5, 6 días esto estará resuelto. Pero como hoy no está resuelto y la lista es dentro de escasamente 12 horas, el caso es que este jugador, este chico, no es seleccionable y, por lo tanto, no aparece mañana ni en la lista de la selección sub-21 ni en la lista de la selección absoluta. Como te he dicho antes, la idea, en caso de no haber surgido ese problema burocrático, era la sub-21, así que todo hace pensar que la próxima semana el tema burocrático y el papeleo estará resuelto y todo hace pensar que en la convocatoria de noviembre Ansu Fati irá con la selección sub-21. Por cierto, ha habido muchas informaciones durante la tarde de si estaba lesionado, si no sé qué, ayer no estuvo en la Champions, si había otros motivos. Los motivos son burocráticos y de papeleo. Ansu Fati posiblemente mañana o pasado mañana va a recibir el alta médica con el FC Barcelona y si el técnico lo tiene a bien, jugará el encuentro de liga del próximo domingo en Barcelona-Sevilla.
Corremos el riesgo de volver loco a Ansu Fati, ¿eh?
Eso es, para mí esa es la primera reflexión.
¿A que sí, eh?
O sea, la poca naturalidad.
Porque hay cierta locura. Yo veo cierta locura en torno a Ansu Fati.
Pero el seleccionador nacional lo tiene claro, ¿eh? Por eso tenía clarísimo que... Vamos, yo tenía clarísimo que no iba a ir con la absoluta de momento.
Bueno, ya sería cuestionable lo de la sub-17 y que deje de jugar el Mundial de su edad.
Oye, yo el otro día dije que para mí lo natural es que fuera ese Mundial y me quedé más solo que la una.
Bueno, ya somos dos.
Pues ya somos tres.
Ah, bueno, pues vale.
No estábamos esa noche.
No estábamos, querido. A mí me va de que... ¿Cuántos años tiene?
16.
Pues que vaya con la sub-17.
Claro. Y que se siente importante allí, es un Mundial, es en Brasil.
Ya le llegará la sub-20, claro. la 30.
Estamos hablando siempre de que hay que preservar a los jugadores, de que no tenemos que volver locos y estamos volviéndonos locos todos.
Se le queda pequeño.
¿Cómo que pequeño?
Es claro, yo digo versión de la federación.
Pues que lidere el equipo y que le lleve al equipo sub-17 hasta el campeonato del mundo, ya está, maravilloso.
Pues la federación le está dando poca naturalidad, ha querido capitalizar el cambio de tal y ahora se encuentra con que burocráticamente no ha podido resolver el tema antes de la convocatoria.
Pero ¿por qué decís que la federación le está dando poca naturalidad? Yo no estoy de acuerdo con que le esté dando poca naturalidad. No. O sea, quiero decir, es que esto es de anteayer. O sea, tampoco, quiero decir, se han seguido los pasos.
¿Cómo que es de anteayer?
Sí, o sea, la federación...
Yo hace una semana y media ya he escuchado a Alcalá hablar de la nacionalización de Ansu Fati.
Claro, y hace más, y hace un mes.
De que no iba a jugar con la sub-17.
Pero que la nacionalización, la nacionalidad la tiene hace muy pocos días.
Hace 15 días.
Hace 15 días.
El viernes, mañana, hace dos semanas.
O sea, esta es la primera lista.
No, pero
en la que puede oficialmente ir el jugador.
Pero, Mónica, no es hace dos días que ya dan en estos micrófonos la noticia de que el seleccionador de la selección sub-17, el señor Gordón, no le iba a convocar y que iba a ir a la sub-21 o a la absoluta.
El día en el que se produce la nacionalización, aquí nos dice...
O Fouto lo han contado en estos micrófonos hace varios días ya.
El día en el que se produce la nacionalización, el seleccionador nos dice en este programa que se va a llevar a Ansu Fati al Mundial porque llevan mucho tiempo siguiéndole y porque creen que es una pieza básica.
Sí, pero vamos a ver, yo al seleccionador absoluto le he preguntado en el palco del Camp Nou, hará, no recuerdo, dos semanas, tres semanas, y no se planteaba, desde luego, llevarle a la selección absoluta. O sea, es más...
Se va a hablar del sub-17, ¿no?
Sí, ya.
Pero por eso te digo que creo que lo de volvernos locos, o sea, creo que lo de la absoluta ha sido un tema periodístico y nunca en ningún caso se ha planteado o se ha puesto sobre la mesa en la federación llevar a Ansu Fati a la absoluta ya, sinceramente.
Bueno, por cierto, yo también estoy de acuerdo en que debería jugar con los de su edad, ¿eh? Por muy bueno que sea, creo que es una experiencia vital que le va a servir para el futuro.
Pues ya llegará a la absoluta, llegará, y si todo le va bien al crío, jugará 100 partidos, pero ahora mismo.
Y estoy totalmente en contra de, como pasó con Boyan en su día o con Munir, hacerle jugar un partido con la absoluta cuando no le corresponde a todas luces, simplemente por asegurarnos de que no juegue con otra selección en el futuro. Eso sí, si tiene que llegar, llegará.
Sí, tanto.
¿Algo más, Alcalá?
No, dice Mónica y dice bien que, bueno, que ahora la idea era la sub-21, sí, pero... Sí que hay una idea en la federación de que, bueno, si este chaval está haciendo la sensación en el inicio de curso en el FC Barcelona, está también seguramente, si está para el primer equipo del Barça, te dicen, puede estar perfectamente para el primer equipo de España, y no ahora, pero es un chico al que van a seguir y al que van a monitorizar todos los técnicos, con la idea, no ahora, no en noviembre, no en marzo seguramente, pero con la idea de si puede entrar en los 23 de la Euro 2020.
Otra locura.
Bueno, yo no sé si una locura o no. Yo te digo que ahora va a ir en noviembre a la sub-21 y que seguramente irá en marzo a la sub-21 y que en algún momento, cuando llegue a hacer 23 tíos para la Eurocopa del próximo verano, pues se decidirá en función de cómo haya ido la temporada si este chico entra o no entra.
Pues como me creo la información de Alcalá a pie juntillas, me la creo a pie juntillas, eso es precisamente quitarle naturalidad al proceso del jugador.
Vale. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Muy bien, chao.
Decía antes el asunto de Courtois. La información que hoy ha publicado OK Diario, Eduardo Inda, diciendo que Courtois lo que sufrió ante el Brujas fue un ataque de ansiedad y que por eso se retiró en el descanso. Como tengo permiso, leo el WhatsApp de alguien del Real Madrid que conoce perfectamente lo que ha pasado con Courtois. Lo leo literal. Es un WhatsApp extenso. Si nos referimos al aspecto anímico, a un tipo que le han llovido ratas en la portería, no me parece que le destroce la desazón del público. Él es consciente de que el equipo no pasa por un buen momento y lo relativiza. Sabe que escampará. Yo entiendo que la prensa esté deseando un titular en el que Courtois no quiere jugar en el Bernabéu o que el miedo escénico le va a echar para atrás. Lo comprendo perfectamente, pero no es así. Vende menos, lo comprendo, pero no es así. Todos los compañeros han estado charlando sobre los goles y concluyen que no fueron por su culpa. Él es el primer autocrítico, pero no, desde luego, con los goles de ayer. Se refería a los goles del partido del Brujas.
Tiene razón.
La realidad es más sencilla. Está mal del estómago y punto. Otra cosa es que, como a todo hijo de vecino, le fastidia que le piten. Según esto, todos los jugadores del Madrid habrían sido diagnosticados de ansiedad, que es algo muy serio. Es el mensaje importante desde dentro del Real Madrid, insisto, de alguien que sabe perfectamente lo que ha pasado con Courtois. Yo respeto siempre las informaciones de todos los compañeros, pero en este caso era muy grave decir que Courtois se había ido del campo por un ataque de ansiedad. Courtois habla mañana en la portada de Marca. No es una entrevista, pero Marca publica mañana en portada unas declaraciones que ya están en marca.com. Dice Courtois: si quieres ser portero del Real Madrid, tienes que aceptar esta presión. No sé si luego hace algún comentario sobre lo que se ha publicado de la ansiedad y todo eso, pero creo que no. No, solo es eso. Es una frase que supongo que le habrá dicho al redactor de Marca y le da permiso a Sergio Fernández, que es quien firma la información, para publicarla en la portada del diario. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo que es seguro es que Courtois no va a jugar el sábado contra la Granada.
Sí, ayer ya te decía que había mejorado de esa gastroenteritis. Está bien que te esa información que acabas de contar, porque es un poco lo que ratifica la información que contamos nosotros el martes por la noche. Ayer mismo te decía que había mejorado de esa gastroenteritis, pero que no había trabajado con el grupo. Lógicamente, las secuelas de esa dolencia estomacal, los vómitos y los mareos habían remitido, pero seguía estando débil. Hoy, por segundo día consecutivo, ha trabajado dentro del gimnasio. Sigue estando débil. Ya sabes, cualquier persona que ha tenido una gastroenteritis, yo creo que todos lo hemos padecido, o alguien muy cercano, pues hay una cierta debilidad y tal, y teniendo tan próximo el partido a dos días y a falta solo del entrenamiento de mañana, pues Arreola, el portero francés, Alphonse Arreola, es el que va a ser titular el sábado ante el Granada en el Bernabéu.
¿Qué os parece a vosotros todo este asunto? Ahora, ¿un debate en la portería ya en el primer mes de competición, como quien dice?
Bueno, el debate en la portería existe, es así. O sea, el Bernabéu, no sé si se ha decantado, porque no se puede hablar en nombre de todo el estadio, pero está claro que hay run-run con... Bueno, y que Arreola ha entrado con mejor pie del que ha entrado Courtois, eso es indiscutible. A partir de ahí, pues evidentemente no voy a entrar en si la información de uno o de otro. Yo estoy seguro que se retiró por una gastroenteritis y que no tuvo ninguna culpa en ninguno de los dos goles.
No tuvo culpa en los goles, no están siendo fallos garrafales los que está teniendo Courtois en el Madrid, pero no le acompaña la suerte.
No está haciendo ningún paradón, claro, digamos.
Y no está haciendo ningún milagro.
Eso es.
Y tampoco está cayendo los goles como para que si tiene algún error, si comete algún error, pues rápidamente el equipo meta 2-3 goles y ese error quede olvidado.
Iker Casillas, que es con el que todos tiende a la comparación, cometía errores, pero o bien no acababan en gol porque pegaban el palo, o bien luego el equipo remontaba, como en la final de Lisboa, y eso se olvidaba. En el caso de Courtois se están juntando las dos cosas, que acaban en gol casi siempre, con pocos remates del rival, y que el equipo no acaba ganando y por lo tanto se realzan más.
También yo creo, Juanma, que a Courtois se le ha juntado todo. Desde que llegó, no cayó bien porque venía a sustituir a Keylor, que era muy querido en el Bernabéu. Esa sombra de Keylor le ha pesado. Ha coincidido que el equipo la pasada temporada no estuvo bien, defensivamente menos, y que, como decimos, no hace ningún milagro, con lo cual se ha juntado absolutamente todo. Entonces, bueno, dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso, y esa es la circunstancia que está viviendo Thibaut Courtois, yo creo.
Lo que sí es verdad es que sus números en el Madrid el año pasado son los peores de toda su carrera. Eso también es cierto.
Bueno, pero en una de las peores temporadas del Real Madrid.
Claro, sí, también.
Pero hay quien cae de pie y hay quien no cae. Y este muchacho, que yo creo que es un magnífico portero, en el Madrid no está teniendo suerte. Y Guille se remonta a Casillas, que es el más grande. Entonces, eso no puede haber comparación posible, porque el que se compare con Casillas muere. El problema del Madrid viene de Kepa. El problema de la oportunidad del Madrid está resuelto con Kepa. la decisión del momento fue que no se tocaba la plantilla, que era el mes de enero, y que el portero era Keylor, y acaba con una Copa de Europa, pero a vista de medio plazo, el error está que no está aquí Kepa, que es el mejor de todos estos.
En cualquier caso, está pagando las enormes expectativas que se crearon en su entorno, pero decís que no ha hecho una gran parada. Yo, no recuerdo si fue fuera de juego, ¿no? Con el 3-2 contra el Levante, en el,
sí,
en
el último minuto,
un
es verdad,
paradón,
sí,
tremendo,
sí, es verdad,
un remate a bocajarro que
sí, salvó
puntos,
el partido al Madrid, es verdad.
El cabezazo de Bezo,
es, de Rubén Bezo,
eso,
correcto.
Eso es, ahí hace minuto 94 de partido.
Sí, sí, y 3-2, sí. Hace un paradón tremendo.
Melchor, ¿algo más del Madrid?
Sí, un par de cositas más, si me lo permites. El Real Madrid no tiene ninguna intención de fichar en el mercado de invierno.
¡No!
Entre otras cosas, principalmente, primero, porque la situación es la misma que el verano. No hay fichas, si no ha salido nadie, es difícil que entre alguien. Y salvo lesión, esa es la intención del club, no fichar en el mercado de invierno.
No descarto que alguno le parta la pierna adrede.
Entonces, vamos, responsabilizan, lógicamente, principalmente a la situación del equipo, a los jugadores, y se marcan dos partidos que son muy claves para saber el devenir definitivo en esta temporada, que son ese partido en Turquía ante el Galatasaray y luego el del Fútbol Club Barcelona 4 días después. Pero esa es la situación ahora mismo. Preocupación hay en el club por la imagen que ha vuelto a dar el equipo el otro día en Champions, que curiosamente este año ha cambiado respecto prácticamente a la última década, donde el Real Madrid iba excepcionalmente bien en Champions, iba menos bien en la Liga. Pues bien, ahora ha cambiado las cosas, va líder en la Liga y sin embargo va colista en la Champions, con lo cual
preocupación,
pero optimismo de cara a esos dos partidos,
sí,
y tranquilidad. Oye, optimismo y tranquilidad.
Confirmar una cosa, hombre.
En esta ocasión he dicho optimismo.
Optimismo, simplemente optimismo. Pues eso, o sea, hay que tener cuidado, si no hay tranquilidad hay que tener cuidado.
Debería hablar de Courtois con Melchor.
Courtois.
Sí, Courtois con Melchor.
Vale.
Oye, confirmarme una cosa, hombre, que tengo una duda.
Dime.
¿En Valdebebas hay televisión?
Sí.
Hay
muchas.
¿Vieron el Valencia Ajax?
Sí.
Bueno, ya me quedo tranquilo.
Van de Beek, ¿no?
Van de Beek, ¿no?
No, vamos, si vieron el Valencia Ajax y no procuran vender a 3 y traer a 4, es que no hay televisión.
Vale, sí, no.
Pues,
no,
pues ya está.
Guas, si vamos. Procurar vender, lo han intentado desde que terminó la pasada temporada. Pero aquí no se va nadie ni con agua caliente.
Hoy escuché que hubo jugadores que, creo que en Radio Marca lo escuché por la tarde, no sé quién lo dijo, que hubo jugadores que en mayo dijeron que no tenían pensado coger el teléfono en todo el verano. Como dicen, conmigo,
a mí no me
llaméis para que me vaya, que yo me voy.
No, es que
eso es muy bueno,
hay,
¿eh?
Te puedo decir
que no te puedan vender porque no te localizan. Es que
cuatro o cinco jugadores estaban avisados desde el final de la pasada temporada.
Es que quiero vender a Bale, pero es que tiene el móvil apagado. Lleva un mes y medio con el móvil apagado. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas
qué
noches.
Porro, Chaco, qué
sí,
porro.
Todo, pero bueno, es jueves ya.
Pues mañana más.
Mira, este es Odegaard.
¡Odegaard!
Bueno, espera, ahora voy con Jorge de la Chica. Jorge de la Chica está en Granada. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
Una cosa, ¿Soldado va a jugar contra el Madrid? Es duda, pero no sé yo si llegará o no.
Lo veo muy complicado. Hoy era entrenamiento a puerta cerrada, se ha lesionado. El parte indica espasmo en el abductor derecho. Hemos consultado y nos
yo no sabía que los abductores tenían espasmos.
Fíjate.
Pues sí, es un problema muscular, nos lo han aclarado de esta manera. Mañana se le va a someter a una prueba. Incluso es posible, nos han dicho, hasta que viaje, siendo duda. Pero es que el Granada tiene ahora mismo 6 jugadores en la enfermería, la plantilla es muy corta y lo más probable es que aunque viaje Soldado tenga que ir algún chico del filial. Hombre, la presencia de Soldado en el Bernabéu tenía su morbo, pero tiene un sustituto natural extraordinario, se llama Carlos Fernández, ha marcado 2 goles y también está llamando a la titularidad.
Vale, gracias. Jorge, un abrazo.
Buenas noches, hasta
ahora. Hasta luego, buenas noches. Decía, Odegaard, ¿cómo está
Martín
Odegaard? Está en la Real, espectacular, un arranque de temporada sensacional. Pues atención, declaraciones a la ESPN del jugador de la Real.
La intención es jugar en la Real durante 2 años y creo que es importante para mí. He cambiado de equipo durante 2 temporadas seguidas. Para los jugadores jóvenes es bueno tener algo de estabilidad, por eso quiero quedarme aquí 2 años.
Dos años, Joseba.
Hombre, es que es joven, pero es consciente de que puede ser feliz durante 2 años. Entonces, es mejor aprovechar la felicidad hasta que tengas 22 y luego, pues, asomarte al precipicio y a ver qué pasa.
Claro, lo que hiciste tú.
Ya. Efectivamente.
Tú estuviste en Donosti y luego ya te fuiste.
Yo, al Ferrol. Sí. Al Ferrol.
Claro. Me fui a Ferrol y luego a Santiago,
sí, sí,
señor.
Sí, 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 sí. Y luego ya mandé.
Como Martín, igual.
Pero ese chico...
Es inteligente, joder. ¿Dónde va a estar mejor que la Real? En ningún sitio.
No, sin duda.
El capitán general.
¿Eusko?
Pero como si claro,
es capitán general. Tiene todos los galones. Tiene el reconocimiento y la admiración de todo el mundo.
Claro.
Y encima está... creciendo como jugador.
Pero pues, como siga que... así, como siga
como
así,
siga así os lo quitan en invierno.
Bueno, pero luego vendrá aquí y ¿a quién quitas? ¿A Modric, a Kroos o a Casemiro? Y entra en el debate y no salen bien las cosas y desgraciado, pues no, pues que se quede.
Bueno, pues eso es lo que quería que... Dime, Guas.
Hay que recordar que,
Ángel,
hay que recordar que este chico tiene una cabeza, diría, privilegiada incluso, por lo menos en el mundo que le rodea, tanto él como su padre,
sí.
Porque le ofrecieron, igual que al resto, montar el engranaje este de Football League con Hacienda, y su padre dijo rotundamente no, asesorado por el hijo, contestó literalmente, mi hijo ganará mucho dinero, pero por eso también es una cuestión moral sobre cuánto debe esforzarse en intentar ahorrarse algo de dinero de impuestos cuando otras personas luchan más para pagar los suyos.
Los nórdicos son...
Que el tío tiene la cabeza en su sitio para muchas cosas.
Pagan un pastizal de impuestos.
Claro, pero que tiene, son de otra forma. O sea,
bueno, luego tienen unos servicios, claro, adecuados. Claro.
Son gente muy rara, ni roba ni nada de eso. Yo no sé cómo pueden vivir
sí,
así.
Sí, se puede vivir así.
¿De verdad? No sé para qué tienen ni policía.
Yo sé.
Bueno, pues esto
Odegaard.
De Odegaard. Y esto de Jordi Cardoné, el vicepresidente deportivo del Barça, ha hablado en Catalunya Radio después de lo del otro día de Piqué, de los jugadores, de vamos a llevarnos bien y todo eso. Esto ha dicho hoy en las ondas Jordi Cardoné.
Sí, si al final formen parte de
este conjunto. Al final formamos parte de este conjunto que son los equipos. Sin un buen engranaje el resultado no puede ser bueno y lo que se ha hecho es regularizar una situación que antes hablamos de que no hay guerra ni ahora tampoco hay paz. A veces exageramos las cosas para explicarlas mejor, pero sí es verdad que la normalidad y sobre todo esta normalidad se revierte y se visualiza en el carácter del equipo y en los resultados.
Es vicepresidente socio. Vicepresidente social del Fútbol Club Barcelona. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ya hay paz, ¿no? Ya no
bueno,
pasa nada.
Sí, confirma lo que decíamos ayer, que se reunieron Bartomeu y Piqué y especifica que estuvieron unas 2 horas y media. Esto ha sido, como decías, en el transcurso de una entrevista en Catalunya Radio. El otro día hizo una entrevista en Sport y es que valora ser candidato continuista para ser presidente del Fútbol Club Barcelona en el año 2021. De manera que está concediendo estas entrevistas con unas respuestas más o menos esperadas en ese tema, en el tema de la guerra y tal, de la directiva y los jugadores. También ha dicho que sobre si los jugadores mandan o imponen sus decisiones, ha dicho que los jugadores influyen y hacen propuestas, pero decide la directiva. Faltaría más, pero admite que hacen propuestas los jugadores. Sí. Uh-huh.
Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién ha estado mejor en esta pequeña mini crisis con las palabras de Piqué? ¿Piqué, el club, Valverde, Messi ayer? ¿Quién te ha gustado más?
Pues en general todos, porque tampoco valoro, ya lo estuvimos hablando el otro día, tampoco valoro que se haya producido ninguna crisis. Valoro que la gente se exprese con sinceridad y como ya comentamos el otro día, lo que ha sucedido no sale de lo normal.
¿Tienes miedo que vuelvan loco Ansu Fati con todo el tema de que si la selección, que si los papeles, que si la Sub-21, que si la absoluta, que si la Eurocopa del 2020? ¿Tienes miedo que le afecte al chaval?
Yo tengo la sensación de que estamos ante un chaval que tiene una madurez muy destacable, que ha sabido soportar el debutar con el primer equipo del Barça sin antes haber jugado en el filial, que parece ser que tiene un entorno magnífico, que el club lo está tratando muy bien y bueno, pues sí, digamos no normal, ¿no?, que un chaval a esta edad tenga todas estas circunstancias, pero yo creo que la está llevando muy bien y no veo ningún peligro.
¿Te gustó el equipo ayer?
Sí, me gustó cómo compitió, cómo supo Valverde tomar decisiones y cambiarle la cara al equipo después de la primera parte. Lo cierto es que en el descanso las sensaciones no eran buenas porque el Inter estaba haciendo un gran partido. Se nota que es un equipo que tiene una gran trayectoria y venía con mucha confianza. También se encontró un gol en los 2 primeros minutos y eso también ayuda. Pero el partido es muy largo y el Barça le supo dar la vuelta y nos fuimos todos del campo muy satisfechos de ver al equipo competir y colocarse líder de su grupo.
¿Alguno de los que tenías al lado en el campo le pitó a Luis Suárez en la primera parte?
Bueno, la gente...
No, pero pregunta es sí. Muy concreta. ¿Alguno de los sí. Que tienes al lado? Sí. ¿Y cuando...
No. Lo cierto es que no estoy muy pendiente de quién hace qué. Sí que oigo a mi alrededor, pues gente que se queja, claro. Sí, hay gente que desde yo he oído en el campo, desde muy niño, pues pitaban a Charlie Rechac, ¿sabes? O sea, he oído de todo.
¿Tú en los partidos los ves con la radio o en sonido ambiente?
No, sonido ambiente.
Sonido ambiente. Y entonces escuchas al Sossi perfectamente, ¿no?
Claro. Y es normal, ¿no? En un campo la gente se expresa y cada uno tiene su criterio, sus gustos. ¿Y viste
que Luis Suárez reaccionó como reaccionó cuando metió el primero o en el campo no te diste cuenta?
No, yo ahí no me di cuenta. Lo he oído, que me han contado que tuvo una reacción muy normal con su personalidad, su carácter. Lo he dicho siempre, no lo digo hoy porque ayer marcara dos goles. Para mí Suárez... Si no es el mejor delantero centro de la historia del Barça, pues está en el podium seguro, ¿eh? con César y con Samuel Eto'o. O sea, es un jugador, vamos, que merece un monumento y que ese carácter, esa personalidad, esos recursos técnicos y tácticos, el control que hace ayer, cómo se desmarca, cómo se coloca, cómo pone el cuerpo, sí. O sea, es para enseñarlo en una escuela de fútbol. A cualquier niño que quiera ser delantero centro hay que decirle, fíjate en este. Luego sí, la gente dirá que sí, que oye, que está más lento, oye, que no sé qué. Sí, claro, sí, el contrario también juega.
Oye, que Griezmann y Messi, que son de poco hablar, necesitan ahí un mediador.
Pues es que están aquí para jugar, no para hablar. No pasa nada, toman mate juntos y acabarán siendo seguro muy buenos amigos.
Qué positivo eres, de verdad.
Tenías
que haber sido psicólogo, de verdad.
¿Cómo no voy a ser positivo si mi equipo ha ganado 8 de las últimas 11 ligas, está en la Champions ahora mismo ya el equipo español con más puntos, ¿no? Conjuntamente con el Atlético de Madrid, está rindiendo al máximo nivel, y eso empezando una temporada en la que no ha habido pretemporada, en la que el rendimiento no ha sido demasiado bueno. Yo siempre soy positivo.
Siempre. Pues habrá que celebrarlo, porque, claro...
Lo celebramos al final de temporada.
Vale.
Pero de momento satisfechos y sobre todo muy ilusionados.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Tony Freixa, siempre en el partidazo. Una cosa, sonido de Fox Sports, una radio de México... Estaban entrevistando a Paco Gémez, que Paco Gémez también es que le gusta también en la jarana, porque claro, ¿a qué andas dando entrevistas a México si ya todavía ya habíamos pasado esa página? Bueno, pues sigue entrando las radios de México.
Ahora ha dejado amigos.
Ha dejado amigos. Uh-huh. Mira, ha dejado uno, es este.
Creo que el equipo de Cruz Azul ahora solo tienes que ver, si no mirar los datos y cuánto costaba el equipo. Que yo tuve y cuánto cuesta este.
Yo me quedo más con otra cosa que me preocupa y me ocupa mucho. Pues yo en ningún momento dije que eras un mentiroso. Alguna vez sí dije que eras un vendehumo,
pero tú
me dices a mí mentiroso por decir algo.
Pero entonces que eres muy irrespetuoso.
No, tú me estás diciendo a mí y me estás diciendo también irrespetuoso.
No, eres muy irrespetuoso. Te estoy diciendo que eres un irrespetuoso.
No, me dijiste mentiroso.
Y yo no estoy perdiendo mi tiempo desde aquí, desde España, para que tú me falte a mí al respeto. No lo voy a permitir.
Bueno, es lo que sucede.
Yo soy respetuoso a ti, no a nadie en ese país, a ti.
Y tú sigues vendiendo el humo que vendes cada vez que hablas, y no hay ningún problema.
¿Ves cómo eres un irrespetuoso? Tú no tienes, mira, yo no te puedo vender a ti nada porque tú no tienes nada para comprarme a mí. Tú eres lo que eres, todos sabemos quién eres y lo que eres. O sea, no le engañes a nadie, el único que vende humo aquí eres tú. Entonces no vengas aquí creyendo que eres mejor que nadie, ni muchísimo menos.
Bueno, sí me creo mejor que muchos, por supuesto que sí. Y que tú también.
Bueno, pues no tienes ni idea, vamos. Tú no me llegas a mí ni a la suela de los zapatos.
Yo creo que te equivocas. Y mucho.
No me llegas ni a la suela de los zapatos, me llegas tú a mí.
Definitivamente te equivocas. Pero bueno.
No hay más gente ahí con quien pueda hablar, porque contigo ya es que no tengo nada que hablar, ¿entiendes?
Bien, si no quieres hablar conmigo, le voy a pasar a mis compañeros con muchísimo gusto.
Pues por favor, mejor. Porque muchísimo. Lo que tengo que oír de ti, no merece la pena perder el tiempo.
Está cariñoso el asunto.
¿Sí? Es Daniel Brailovsky, exjugador y exentrenador argentino, que es comentarista del programa de Fox Radio.
Y está pensando en fichar.
Fox Sports, en México. Y bueno, pues.
Brailovsky.
Son 8 minutos, ¿eh? Hemos reducido esto a 1 minuto.
¿8 minutos?
8 minutos de conversación entre ambos. Absolutamente flipantes. Ya no se hace radio así, ¿eh?
No,
esto es. Hay que irse a
ahora es todo. Chau, chau.
El Cruz Azul,
Alcalá, ¿a que te gusta este tipo de...? Di la verdad, ¿a que la echas de menos?
Sí, un poquito así.
Sí. Di la verdad, Perillanes. Sí.
Pues te voy a decir una cosa. El año que viene vamos a fichar a Brailovsky este. Sí. Para el para el tertulión. Que nos hace falta animar un poco el tertulión. Vamos a fichar a Brailovsky. Y a Paco Gémez juntos.
A ti también te gusta.
Sí, hombre.
De vez en cuando un poquito, sí, sí. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Basteiro.
Señor Freixa, por el Barcelona pasaron unos chavales llamados Romario y Ronaldo que fácilmente eran 20.000 veces mejores que Suárez, por ejemplo. Manuel, lo de Ansu Fati es una barbaridad. Dejadle jugar un Mundial que es una oportunidad única. Si está por encima de su nivel, pues que lo disfrute. Marta, De Ligt y Mbappé no llegaron a jugar con la Sub-21. Si Ansu Fati tiene nivel para ir directamente con la absoluta, pues adelante. Montero, no os preocupéis por el nivel de la Europa League, que en cuanto el Madrid entre a jugarla esta temporada seguro que la apreciáis algo más. Javier dice, hay que ser un poco miserable o bastante para hacer algo como lo que está haciendo Murti con el Valencia. ¡Qué vergüenza me está dando mi club! Y por último dice Ángel, por favor, no confundáis al Valencia con los que lo dirigen, las críticas a los mandatarios, no a la institución.
12 y 39, 11 y 39 en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos. Hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio si lo hacen en directo. Gracias por escucharla si lo hacen a través de podcast. Muchísima gente escucha este programa a través del podcast. En las diferentes plataformas, en iVoox, en iTunes, en la web de la Cadena COPE, en la aplicación de COPE, en la aplicación de Tiempo de Juego. Gracias. Mil gracias. Voy a hablar con mi ídolo en breve, ¿eh? Aviso.
¿Sí?
Mi ídolo actual, con diferencia. El jugador que más me gusta de España en este momento.
Este verano te lo quitan.
No.
¿Campazo?
No, ya te diré. Espectacular. O sea, estoy nervioso porque voy a entrevistar a mi ídolo, te lo juro, ¿eh? Antes, este es Chicharito, autor del gol del Sevilla en la victoria de hoy en Europa League.
Mucha gente pensaba que nada más era de dientes para afuera o nada más era para vender un poco de humo, pero la verdad es que yo sé lo que significa representar esta camiseta, yo sé lo que es jugar en la liga en este país, entonces estoy bien, estoy muy feliz. Mucha gente en mi país ya decía que esto se estaba acabando, cuando yo sé que todavía falta todavía mucho y que lo estoy disfrutando, como bien lo dijiste, ¿no? Como niño pequeño.
Hablando de cosas chingonas, algo chingona, chingona sería ganar el Camp Nou gol tuyo en el 90 y venirse para acá con la victoria.
Lo importante es que el Sevilla gane, ya si yo marco o marca el que sea, es lo de menos, ¿no? Lo importante es que podamos obtener los tres puntos para seguir ahí en la pelea, en los primeros puestos en la liga.
¿Y ahí se puede ganar allí?
En todos los campos se pueden ganar, ¿no?
Ese era Tito González, el periodista de Cuatro, el que le preguntaba a Chicharito. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, otra victoria del Sevilla en Europa League, dos partidos, dos victorias. Y
otra vez Chicharito.
Otra vez Chicharito. Y sí, sí. No sé, ¿le pondrá contra el Barça? No, no.
Es la gran duda, ¿no? Si nos atenemos a que hoy ha jugado muchos minutos, me da que no.
Claro, es que
ha reservado al 11 titular. Ha dejado hoy 10 futbolistas titulares del partido ante la Real Sociedad en el banquillo Lopetegui. O sea, ha tirado de toda la segunda unidad. Claro, uno viendo a Chicharito, que cada vez que sale al campo toca una pelota y la mete, evidentemente aquí está el debate si debe jugar él, un hombre rápido para los espacios en el Camp Nou, o debe jugar un hombre mucho más estático como el holandés De Jong, que hoy ni tan siquiera se ha vestido, porque han sido 10 cambios en la alineación titular y jugadores como Navas, Fernando, Campos, De Jong y Oliver Torres, que creo que van a ser todos titulares, no se han vestido y además Baslik, Reguilón, Diego Carlos y Nolito, que estaban en el banquillo, no han jugado ni un solo minuto. Y Vanega ha jugado solo un ratito. Y con esta unidad B, al Sevilla le ha dado para ser muy superior al Apoel, sobre todo en la primera parte, y luego se ha relajado tanto, que ha dejado esa incertidumbre final del resultado corto 1-0, aunque es verdad que los chipriotas han inquietado muy poquito la portería de Bono, del portero marroquí que debutaba esta noche. Y ese es el gran debate. Si Chicharito, el hecho de que cada vez que salga haga gol, le va a hacer esto que pueda ser titular el domingo. Yo tengo mis dudas y si me tuviera que decantar a día de hoy, creo que va a ser suplente.
Yo creo que va a ser suplente. ¿Pero cuál ha sido el primer cambio, Oliva?
Ha quitado Vanega y ha quitado a Munir.
Pues a ver quién va a ser el 9.
Claro, el falso 9, sí, sí. Munir puede jugar perfectamente con los Campos. Hombre, tiene que buscar...
Oliva, ten en cuenta que estás velocidad. Hablando con...
No, de verdad que no he hablado con Jules, pero entiendo que sí, ese primer cambio. Es verdad que...
Lopetólogo.
Es verdad que al Barça le hace más daño con un delantero con movilidad... Pues y ha jugado ya un partido esta temporada con Munir de 9, yo es una opción que no descartaría.
Sí, yo tampoco, que juegue Munir con Ocampos, que suelta estos dos más los dos de banda, y a partir de ahí que pueble el mediocampo con Jordán, con Vanega, con Fernando, con toda la gente de trabajo, y que arriba mete a dos hombres rápidos. Ha sido el primer cambio, y hoy incluso la transmisión que hemos realizado para la aplicación de tiempo de juego y la transmisión local decimos, cuidado que si Munir es cambiado tan pronto, vamos a darle papeletas de que pueda ser titular.
Gracias, Oliva.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esperando la
protagonista. Espera que te cortaban, dime.
No, que digo que ahora viene el protagonista de la noche, ¿no?
No.
Que me quedo por aquí escuchando al protagonista de la noche.
Es mi ídolo, sí, claro. A veces,
sí, sí.
Claro, ¿no ves tú? A veces el DJ pone canciones que le gustan a él. Claro. Ya pincho.
Qué buena frase.
Claro, pincho yo, pues me pongo la canción.
Venga, que pase.
Gracias. Ahora le saludamos.
Bueno, hasta ahora.
Gracias, hasta luego. Javier de Aro, Moscú, muy buenas.
Buenas noches.
Hemos tomado Moscú, el español ha tomado Moscú.
Bueno, pues después de 12 años ha vuelto a Moscú y ha vuelto a ganar. Lo digo porque la última vez que también jugó en Moscú ganó 0-1 al Lokomotiv.
Pues eran otros
en aquel momento.
Estaban los zares todavía. Estaban los zares.
Bueno, yo creo más que los zares había algo más. Hemos venido aquí, hemos hecho la nueva revolución rusa y la verdad es que es increíble cómo un equipo puede cambiar tanto en Europa en relación a la Liga. Es un poco sorprendente todo esto.
No, sobre todo que fuera se le ve a un equipo al español casi más solvente que en casa, ¿no?
Sí, mira, además ha batido dos récords en el día de hoy. Primero, somos el equipo invicto que lleva más partidos sin perder en Europa de todos los equipos que hay en Europa, es decir, por encima de los grandes. 23 partidos sin perder en Europa lleva el español. Y por primera vez, un jugador chino ha marcado en la Europa League.
Bueno, pues está bien.
En cualquier competición europea, diría.
Hombre, a falta de alegrías en la Liga, tenemos alguna alegría en Europa.
Porque en Liga que viene, el fin de semana...
Fui Mallorca.
El Mallorca.
El penúltimo Mallorca contra el antepenúltimo español.
Pues vaya partido ese, sí, sí. Importante para el español. Volvéis mañana, ¿no?
Bueno, mañana el equipo va a Mallorca... Se ha retrasado un poco el charter, sale a las 12 horas de aquí, 11 la península, y el equipo va directo a Mallorca. En Mallorca se une Naldo, que no he entendido por qué se ha quedado en Barcelona, según el entrenador, porque, bueno, es una decisión porque estaba un poco cansado. Y a partir de ahí, pues veremos luego lo que hace David Gallego. Lo digo porque la situación, a pesar de haber ganado en Europa, está complicada. Depende de lo que pase en Somos. Yo no descarto que pueda haber algún cambio de entrenador, a pesar de que hoy ha habido un momento muy emotivo, los abrazos de los jugadores con el técnico cuando han marcado el primer y el segundo gol. Pero en la Liga la situación está muy, muy complicada. Y a pesar de la victoria, el equipo ha jugado la segunda parte, como siempre. Yo creo que le tenemos que pedir a la Federación Española, a la Liga y a la UEFA que, por favor, los partidos empiecen en el minuto 46, porque la primera parte son realmente horribles, horribles.
Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Gemma Santos no solo nos cuenta cosas de Berti. Gemma Santos ha estado atenta al partido del Getafe en Krasnodar, ¿verdad, Gemma?
Al partidazo, Juanma. Vaya partidazo del Geta en Krasnodar. Fíjate que no ganaba fuera. Estaba haciendo ahora memoria Javi de Aro y rápidamente he tirado de hemeroteca y he visto que la última victoria del Getafe en Europa, fuera de casa, fue en 2008, el 6 de marzo, cuando ganó al Benfica 1-2 en Lisboa. Y hoy, la verdad es que después del 5-0 que le endosó el Basilea al Krasnodar en la primera jornada y jugando en casa, pensaba que lo iban a tener muchísimo más difícil, pero se han marcado un primer tiempo a los del Getafe alucinante. Bueno, es que además del 0-1 de Ángel, han tenido unos dos palos, uno de Niom y otro de Timor. Otra ocasión clarísima de Fajir. En la segunda parte el Krasnodar sacó a Ari, un brasileño nacionalizado ruso, que cambió a su equipo completamente. Ángel puso el 0-2 en el 60, pero la expulsión de Timor hizo que el Getafe se quedara con 10 en el minuto 75 y al final, después de tanto perdonar, pues lo han pasado fatal. Después del partido de Bordalás le ha puesto un sobresaliente a sus chicos, cómo no. Un equipo, por cierto, Juanma, completamente distinto al de la Liga. La semana pasada, bueno, en la primera jornada escuchábamos a Bordalás decir que no tenía un equipo A ni un equipo B para jugar uno en Liga y otro en Europa, pero es que hoy ha vuelto a hacer lo mismo, un 11 completamente distinto al que juega en Liga y cómo lo ha hecho. Increíble Ángel, siendo suplente en Liga, excepto el día del Barça, es el máximo goleador del equipo ya, con 5 goles, los 3 de la Europa League los ha marcado él. Ahora mismo están a punto de coger el avión, si no lo han hecho ya. Van a llegar a Getafe a las 7 de la mañana, van a entrenar por la tarde y ya pensando en Anoeta el próximo domingo. Pero bueno, la felicidad es tanta que ha dicho el míster que sí, que mucho cansancio por el viaje, pero que lo suflen con toda la ilusión del
mundo. Escucha, van a pillar el atasco de la M40 de las 7 sí, de la mañana, ¿eh?
Sí, sí. Que y se más preparen. Siendo viernes.
Yo cuando tengo que ir al aeropuerto a esa hora, es la muerte.
Además, muchos son vecinos tuyos, por allí, por la zona de Majadahonda, de Boadilla y tal, o sea que sí, tú ya sabes que les va a pillar.
Sí, pero bueno, sí, les pilla viniendo, que no es lo mismo que yendo. No, todavía van a pillar menos, pero da igual, sí, sí, a esa hora ya atasco.
O sea, que en esta locura...
Por eso, si sales por la noche en Madrid, a las 7 no hay que volver, o vuelves a las 9, que ya... o a las 5, pero a las 7 es mala hora. ¿Decías, Guas?
No, que digo que esta locura, por ejemplo, del Getafe, el español, que viene el uno de Moscú y el otro tal, de Krasnodar, el año que viene la tercera competición serán 10 o 12 equipos jugando los jueves, volviendo a la madrugada, sí, del viernes. No,
tremendo,
para jugar el domingo.
Va a ser una locura, una locura. Gracias, Gemma, quédate por ahí que me tienes que contar luego más cosas.
Sí, sí.
Hoy jugaban Sporting y Almería en el Molinón, el Almería segundo. Se ha abierto cierta brecha, ¿eh? El Cádiz 5 puntos le saca al segundo, al Almería, 22-17. Ha ganado el Sporting 4-2, una primera parte espectacular del Sporting. Pero resulta que antes del partido, Lazo, el jugador de la Almería, dijo que iban a Gijón a reventar el Molinón. El caso es que Babín, el futbolista del Sporting, luego le ha respondido. Escuchamos primero a Lazo lo que dijo y cómo le ha respondido hoy Babín después del partido.
Y ir a muerte con los cuchillos y a reventar el estadio y traernos los 3 puntos.
Hemos leído esta semana unas declaraciones de un jugador de la Almería que... Como aquí va a reventar el Molinón y aquí no se reventa ni a mi primo.
Aquí no se revienta ni a mi primo, dice Babín. A mí me dice eso Babín y yo cambio de acera. Porque Babín, si no lo ha visto la gente, es, digamos, una persona que no
maciza,
tiene...
Maciza,
no tiene problemas, sí, con el músculo. O sea, Babín no. A mí me puede levantar hasta... ¿Habéis visto el Colosón Llamas? Pues sí, por arriba del Colosón Llamas me levanta.
Todo
y en Llamas
de
también.
Babín debe ser extraordinario.
Bueno, ha llegado el momento. Voy a entrevistar a mi ídolo, tío.
A ver.
Manu García. Jugador del Sporting, espectacular, de verdad. El que no lo haya visto tiene que echarle un vistazo a lo que es este futbolista. ¡Hola, Manu!
Hola, buenas noches.
Estoy nervioso, porque estoy entrevistando a mi ídolo ahora mismo.
Bueno, bueno,
te lo digo en serio, te lo digo en serio. Es que no me lo creo todavía que tengamos en el Sporting un jugador como tú.
Bueno, ojalá sean muchos más así como esta, la verdad.
¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 21 años?
21, sí.
21. ¿Cómo puede ser que un tío de 21 años haya jugado en el City, en el Alavés, en el NEC Breda, en el Toulouse y ahora en el Sporting?
Bueno, pues saliendo de casa muy jovencito, ¿no? Pero bueno, experiencias que vas teniendo y ahora muy feliz de estar en casa otra vez.
Porque, ¿con cuántos años te fuiste al City?
Con 15, 16 años, muy prontito, sí.
Con 15 años ya estabas en Manchester, allí en el City, en las categorías inferiores. O no, o te fuiste al segundo equipo o al primero, o ¿a dónde te fuiste?
Categorías inferiores, estaba en el cadete de primer año del Sporting y ese cambio a cadete de segundo año fue cuando firmé en Manchester.
¿Y quién estaba allí de entrenador en Manchester?
Estaba Pellegrini, que luego es con quien logro debutar en el primer equipo.
¿Debutas y llegas a marcar goles con el City, no?
Bueno, hice un gol en Copa, unos minutos que entré al final en Capital One, hice un gol allí, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Manchester?
Bueno, realmente 6 años. Estuve 3 allí y luego otros 3 años concesiones, hasta que llega la hora de volver a casa, como ya dije antes.
Lo de ahora ya no es una cesión, el Sporting te ha comprado.
Sí, estoy muy contento. El club hizo una apuesta por mí enorme y bueno, con ganas de ir devolviendo lo que han apostado por mí.
Esta venta sería aprobada por Guardiola. Tú hablarías con Guardiola para irte a Gijón, se supone.
Sí, tuvimos una conversación, estuve hablando que si buscáramos otra cesión este año, se iba a pasar y bueno, al final decidimos entre todos que era lo mejor para mi carrera y para mi evolución, ¿no?
¿Cómo le explico yo a la gente cómo es Manu García como futbolista, por si no te han visto? ¿Eres Xavi? ¿Eres más Iniesta? Salvando todas las distancias, ¿eh? Pero, ¿qué eres?
Nada, bueno, yo siempre digo que soy un jugador que me gusta estar cerca del balón y que me gusta generar fútbol. Al final yo crecí con esa generación de mediocampistas bajitos, ¿no? Entonces, es el estilo que me gusta y es lo que intento hacer. Pero bueno, como dices tú, salvando las distancias.
¿Sigues viviendo en Oviedo?
No, ahora no. Bueno, ahora estoy un poco entre Gijón, Luanco, Oviedo. Estoy un poco ahí asentándome todavía, digamos.
Porque tú eres obetense, naciste en Oviedo.
Sí, yo soy obetense, nací en Oviedo. Pero desde pequeño amé el sportingismo por mi padre y del Sporting de siempre. O sea que...
Pero vamos a ver, pero dime la verdad. ¿Esto es una cosa que tienes que decir o de verdad eras del Sporting siendo de Oviedo?
De verdad. Hay fotos mías desde pequeño. Luego ya desde muy temprano me fui a jugar al Sporting. O sea, fue cosa que mamé desde pequeño.
¿Te dieron mucha caña entonces? ¿En el colegio tenías que ser, vamos?
Me dieron caña, pero bueno, al final
¿En clase eras el único del Sporting?
Pues si no recuerdo mal, sí. Entonces, bueno, había un pique ahí. Sanillo, aunque dices tú que de aquella, pues al Sporting iba mejor que al Oviedo. Entonces, había un pique sano porque al final yo ganaba, entonces estaba contento.
Sí, qué bueno. ¿Y tus amigos son todos del Oviedo, se supone? Claro, si tienes amigos de la infancia, serán todos del Oviedo.
Pues sí, todos del Oviedo, eso sí, tienen que ir al Molinón a verme.
¿Les invitas al Molinón?
Sí. Hoy estaban ahí unos cuantos viendo el partido y se alegran por mí muchísimo y cuando hay victoria del Sporting se alegran por el Sporting, entonces no me queda otra, ya te lo digo.
Eres Kofi Annan, o sea, estás firmando la paz entre Oviedo y Gijón, o sea, estás haciendo bueno, una cosa que no había conseguido nadie.
Yo lo intento, porque al final, oye, es fútbol, dejémoslo ahí.
Una cosa, ¿y hoy por qué nos ha salido todo y llevamos esta temporada que no ha salido casi nada?
Bueno, yo hoy se vio que hicimos un fútbol más vistoso, un fútbol que es complicado hacer desde el primer día, ¿no? Entonces, lo llevamos diciendo días, que paciencia, que el equipo está trabajando muy bien y ojalá mantengamos este nivel de ahora en adelante, aunque es complicado, pero vamos a seguir trabajando para ello.
Vale, pues nada, ya he cumplido mi sueño, ya he entrevistado a Manu García, ya está. ¿Vamos a subir o no?
Espero que sí, ojalá sí. Estamos yo creo que todos muy ilusionados y con esa ambición que yo creo que es la que tiene que ser cuando eres del Sporting, ¿no?
Vale. Guas, échale un vistazo a Manu García, hazme caso.
Pero, Chato, te está pintando que es una mezcla de que Joaquín,
Valdés... A ver, no, igual me estoy pasando.
Pero sí, claro, pero es una cosa extraordinaria.
No estamos acostumbrados a ver esas cosas. O sea, de repente uno que le das el balón y dices tú, joder, sí, mira, la conduce, de repente levanta la cabeza, pero si la da bien, pero si la recupera... No, de verdad, no estamos acostumbrados. De hecho, no me parece muy bien que haya uno tan bueno en el Sporting. Bueno, es una cosa un poco extraña. Oye, ¿te llamará la Sub-21?
Bueno, no lo sé. A ver, estamos ahí en la prelista, es una ilusión, pero bueno. veremos qué pasa.
Sí, pero es que es un problema, porque si te llama la sub-21 no te perdemos con el Sporting. Vamos, hay que hacer como a Sufati, voy a decir que eres guineano, no tenemos que pedir la nacionalidad.
Está complicado el tema, es decir, que tengo una pequeña lesión o algo.
Sí, claro, sí, no, que te necesitamos en Gijón. Bueno, pues nada, Manu, encantado de saludarte, que vaya muy bien y que tengas mucha suerte esta temporada.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, te dejamos descansar.
Un abrazo, chao.
Manu García.
Se explica bien.
Buen chaval, y humilde, ¿eh? Si llego a ser yo, me preguntan, ¿eres Xavi Iniesta? Una mezcla de los dos.
Sí. Dice, ¿esos quién son?
Y quedas muy bien. ¿Fouto?
Muy buenas.
Muy buenas. Te echábamos
aquí
de menos.
Estoy.
¿Dónde estás?
Sí, pues nada, estoy aquí en el Descorche.
¿Qué es el Descorche?
Pues un restaurante aquí en Zaragoza. Está todo el mundo escuchando el partidazo.
Ah, pensé que era una fiesta.
Incluido Jorge.
Que le inviten una
Pensé que era una fiesta tradicional. Digo yo, igual está en el Descorche, que se conoce.
El Descorche es un restaurante que está cerca de la Romareda. Es un sitio de encuentro de zaragocistas. Sí. Y el dueño, Jorge, es un fiel oyente del partidazo. Está cocinando y está escuchando el programa.
Eres Antoñito Ruiz, pero versión
No, te lo digo en serio, Juanma, de verdad. No,
sí, yo sé que es en serio. Pues un saludo para Jorge y gracias por escuchar el programa.
Jorge, que te saluda Juanma.
Venga, hola, Jorge, ¿qué pasa? Ya iremos al Descorche de todos.
Que ya vendrán para acá.
Ya lo lamentará.
Pero estos que paguen. Ya lo lamentará, dice mamá.
Que no se corta un pelo y dice, estos que paguen. Estos yo no voy que a pagar.
Sí, estos que
estos que paguen.
Qué pena.
Te manda un saludo, también está por aquí Pedro Herrera. Guas.
Hombre, abrázalo, un gran hombre.
¿Eh?
Hombre.
El padre de Andrés Herrera, para los que no sabéis quién es Pedro.
El bueno de la familia, dile que es el bueno.
Todo.
Un tipo fantástico, sí, señor.
Hombre.
Mira, pues.
Como el hijo.
Pues sí, otro chaval fantástico. Que al margen de esto que estamos comentando.
Al margen de esto.
Al margen de esto, ¿qué tal? Vaya partido vibrante en la Romareda, ¿no?
Sí, impresionante. Bueno, Juanma, el partido ha sido a las 7 de la tarde.
Bueno, ha empatado 2-2 el Málaga con el Zaragoza.
Casi 25.000 personas en la Romareda, que están, desde luego, una comunión perfecta entre el equipo y la afición. Y la gente, a pesar del empate, se ha ido contenta, ¿eh? Y eso que Sadiku, el albanés del Málaga, marcaba a los 3 minutos. Antes de llegar al descanso, Luis Suárez, un chaval que tiene muy buena pinta, ojo, porque ya está nacionalizado español y puede incluso ir con la selección, ¿eh? Lleva 7 goles, es el máximo goleador de la Liga Smartbank junto a Ortuño del Oviedo. Así que gran temporada que está haciendo Luis Suárez, que empataba antes del descanso. Y luego ya la recta final, Juanma, precioso. Ha marcado Lombán el 1-2 en el 89. En la jugada siguiente ha empatado el Zaragoza ya en el descuento. Incluso el Zaragoza ha tenido 2 ocasiones clarísimas para haber ganado el partido. Así que ha sido un encuentro casi de primera, con muchas ocasiones, con ritmo. Quizás a los puntos el Zaragoza ha tenido más ocasiones, pero bueno, ha sido muy entretenido, desde luego, con una recta final formidable. Y lo mejor de todo eso, Juanma, que la gente está muy enganchada a este Real Zaragoza de Víctor Fernández, que transmite muy buenas sensaciones, a pesar de que hoy, por ejemplo, no ha podido ganar.
Y en breve el Pilar. En breve el Pilar.
El Pilar empieza el sábado.
¿Este sábado ya?
Sábado. Y el domingo, Zaragoza-Cádiz.
¡Ostras!
Señor. En la Romareda.
Vaya partido.
A las 4.
¿Quién da ese partido?
Ese partido lo da un canal de Movistar que se llama...
¡Vamos!
Ese.
¿Cómo te cuesta decirlo?
Te cuesta decirlo, ¿eh?
Sí. Y luego el del Numancia, que es el que Elías y sí estamos esperando, que es el siguiente Numancia-Zaragoza.
Ese será en otro canal.
Es mejor que el Zaragoza-Cádiz, ¿no?
Claro, eso es lo que tiene elegir en primera elección.
Hombre, claro.
Porque si ya no eliges eso, tal, tú sabes, ¿no?
Sí, claro que sé.
Bueno.
Pues pero se te tiene que notar menos, ¿eh? Se te tiene que notar menos.
Sí, igual que a ti.
Sí. Venga.
Más hecho de menos, ¿no?
Mucho, mucho.
Eso es lo importante.
Te lo digo en serio.
¿No ves? Todos somos
llevas
hermanos.
Llevas 2 días fuera.
Sí. Pero bueno, yo no te preocupes que ya lo descontaré. Ya ni más liga en 3 semanas.
No, claro. Como los turnos los haces tú. ¿Qué has cenado?
No. Pues mira, ¿qué hemos cenado, Jorge? Unas albóndigas de calamar.
Almóndiga de Polska.
¿Una qué? Tortilla de boletus con trufa.
Sí.
Un poquito de salmón marinado.
Pero que una boda,
jamón.
Joder, tío. Viñalverdi.
Viñalverdi. Eso es. ¿Y qué más?
Y ya bueno, está. Vale, pues venga, foto.
Lo mejor de todo es que le tiene que preguntar a Jorge qué es lo que hace Nahuel.
Sí. No, ¿sabes qué pasa? Que es una cocina muy elaborada y hay platos que yo no sé qué son.
No sé
yo los como.
Están preparados para la vida moderna.
Venga, claro, vamos a ver, que no te pone unos huevos fritos, para que nos entendamos todos.
Oye, pues o sea, unos huevos fritos
cocina
en...
elaborada.
Bueno, se me hace la boca agua con los huevos fritos.
Vamos.
Claro.
Venga, un abrazo, foto.
Bueno, venga, hasta luego. Adiós.
Venga, hasta luego. Es que la jornada de segunda, tú fíjate los partidos, ¿eh? Zaragoza-Málaga, Sporting-Almería, Girona-Depor. Es que son partidos donde hay ciudades muy importantes. Bueno, el Depor, ojo, derrota del Depor de Anquela. A ver, tengo por aquí la clasificación. Tengo que buscar al Depor penúltimo. Penúltimo el Depor con 7 puntos. 7 puntos, Una victoria, 4 empates, 4 derrotas en los 9 partidos que ha jugado. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Te repito la pregunta del fin de semana. ¿Peligra Ankela?
Sí, ya te dije que sí, que estaba en el alambre y sigue en el alambre. Como es un poco funambulista, pues no se cae definitivamente, pero si el domingo no le gana a la Almería, está fuera.
Pues no es buen bicho la Almería, teniendo en cuenta, hombre, que encima ha perdido en Gijón.
Y luego Las Palmas. Ahora, si tú me dices, haz una radiografía, ¿qué le pasa al Depor? Resumir lo que le pasa al Depor es muy difícil. Mira, como equipo es una ruina. Atrás es verbenero, no sabe jugar al fútbol y no tiene gol. O sea, todas las desgracias juntas. Y luego, como club, tiene un presidente que está perdido, un director deportivo que es el principal culpable de este desastre y una afición que está tan hastiada que han emitido comunicados, por un lado la Federación de Peñas, por otro Riazor Blues. Hay una concentración este próximo domingo antes del partido que van a disputar frente a la Almería. Es todo una absoluta calamidad. Todo, lo tomes por donde lo tomes, una calamidad.
Hay que demoler.
Es una radiografía un tanto difusa la que ha hecho Germán.
No. A mí no, sí, me ha quedado, o sea, muy claro. No me gusta concretar. Exacto. Entonces, no. Lo que hago,
entonces, a ver, es, a mí no me queda claro,
dejo que vuele vuestra imaginación, para que os hagáis una idea de lo que está pasando.
A ver, el tema es que,
repito,
es serio. Es que yo no quiero bromear con lo que dice Germán, porque el tema es muy serio. Es que el Depor está penúltimo de segunda división, ¿eh?
Que sí es serio, que la gente está muy encabronada en Coruña, pero mucho. Que el presidente da el otro día una rueda de prensa, que hay que escucharla, que es que bueno, que Ankela ha tenido mala suerte, pues que llegaron jueves a última hora, hay lesionados, venga, si pierde 6-0 y 6-0, pues a lo mejor lo cesamos. Si parece que estamos de coño encima. El director deportivo es intervencionista más no poder, se mete en el vestuario, baja en todos los descansos, habla por un telefonillo a otro tío con un pinganillo para que le digan que la no sé qué tal. Es un carajal. Un carajal. Entonces, claro, lo podemos tomar de coña, tal, oye, puede ser peor, va, difícil que sea peor, pero la realidad es esta. La radiografía de este Depor es que es un equipo que bastante tiene con no bajar a segunda B.
Pues el partido de la Almería es una auténtica final. ¿Cuándo es el partido?
El domingo a las 6:30, en Riazor, y después a Las Palmas. Y solo ganó un partido, que fue el primero de Liga, al Oviedo, 3-2, ganaba 2-0, le empatan 2-2 y marcan el 88, una genialidad increíble de Cristian Santos.
Hay cuatro,
o sea, si no habría ganado ni uno.
Hay 4 puestos de descenso a segunda división B. Atención, a 3 de los 4. Málaga, Deportivo y Real Oviedo.
Sí.
3 de los 4, ¿eh? Lo que pasa es esto que acaba de comenzar. Pero verte ahí abajo...
Es muy larga la segunda.
No, pero te voy a decir una cosa, Juanma. Así como, por ejemplo, en la pasada temporada tú veías al Depor que no carburaba, que no funcionaba, que el equipo no iba bien, decías, sí, pero cuidado. Es que vaya futbolistas que tiene el Depor, esto va a tirar para arriba. Pero es que ahora ves una plantillita, porque es una plantillita y un equipo que no juega nada. Con lo cual, el miedo es real. O sea, en Coruña no están diciendo por decir, ojo, que el Depor puede perder la categoría. Es que lo creen. Es que verdaderamente lo creen. Es que el Málaga, que está ahí abajo, también, pues, oye, más o menos, dice, bueno, saldrá. Es que el Oviedo, más o menos, saldrá, acaba de ganar su primer partido. Es que el Depor, cualquier rival es gigante a su lado. Cualquiera. Es Gulliver, el enanito en el país de los gigantes.
Gracias, Germán. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ánimo a Coruña y enhorabuena al Girona, que ha ganado. ¿Dónde está el Girona en la clasificación? 7º. Tiene 13 puntos. Es que ahí hay igualdad tremenda. Claro, esto acaba de comenzar, pero es que verte ahí abajo, insisto, es muy, muy duro. Noticia de última hora, no es coña, ¿eh? China reclama el bronce de Orlando Ortega.
Sigue el lío, Juanma. Ahora es la Federación de Atletismo de China la que ha reclamado por lo que decía Joseba. Oye, que si mi atleta Wen Junxi terminó cuarto, ¿por qué ahora le ponéis quinto? Si él cruzó la meta en cuarto lugar, pues porque quieren por lo menos los puntos y la pasta que supone ser cuarto del mundo y no ser quinto. Han rechazado su reclamación, aunque los chinos dicen que es totalmente arbitrario y no está basado en ninguna norma escrita de la IAAF y no tiene precedentes en la historia, lo de darle el bronce a Orlando Ortega, igual que no ve lógico situar a dos atletas en la misma posición cuando tienen tiempos muy, muy diferentes, porque evidentemente el tiempo de Orlando Ortega fue peor que el del chino. Han rechazado, insisto, su recurso y lo que sí abren la puerta es a que el Departamento de Competición de la IAAF le dé por lo menos al chino, insisto, los puntos y la pasta que supone ser cuarto del mundo, pero Orlando, tranquilito, se va a quedar con su bronce porque han rechazado la propuesta.
¿Ya estás sentenciado?
No, es que protestan lo que yo os he dicho. Es que en ningún lado de las normas de la IAAF pone que a alguien se le pueda dar un bronce. Pone que se puede repetir la carrera o que puede correr solo, pero no que le devuelva que le den un bronce.
Espérate que esto igual no ha acabado, ¿eh?
Espérate que acaba.
Espérate último, que esto igual no ha acabado.
Yo soy Orlando y cojo el primer avión a Madrid con la medalla.
Y metes la medalla en una caja fuerte y no.
Y hago como lo que decíamos de los juegos del Madrid. No cojo el teléfono a nadie.
Claro. En mes y medio.
Llama. Aló, no te oigo, ¿eh? No te oigo. Adiós. A ver,
yo creo que como quieren los puntos y la pasta del cuarto puesto, pues sí. Al final también se los dará. Sí, total, aquí que más da rodear un poquito la ley para acabarte dejando con.
Además, en Qatar allí se lo cuentas. Le dices a uno de estos que van ahí con turbante al palco y dices, mira, tenemos un problema aquí de $50,000 y tal. Dice, $50,000, vamos, es lo que lleva el depósito del yate para ir a coger dos boquerones.
Que le den otro bronce, que le den otro bronce al chino también y ya está.
Gracias, Ángel. Mensajes de los oyentes. Basteiro.
Dice Carlos, hay hospitales que hacen peores radiografías que Dobarro. Me preocupa más su estado de ánimo que la situación del Depor. Le están quitando años de vida al pobre. Mercedes, dará más prestigio jugar la Champions, más dinero y más todo, pero el Sevilla jugando la Europa League es imbatible. Cristian, ayer decíais que el dominio de los equipos españoles en Champions se tambalea, pero viendo la jornada de Europa League de hoy queda demostrado lo contrario. Somos el país candidato al título. Alex, muchísimo ánimo a Cañizares. El presidente que tenemos no nos representa. Contarás con toda la ayuda del valencianismo. Y por último, dice Santi, vaya forma de trincar que tiene Fouto. Ha cenado y no sabe ni siquiera lo que.
Sí, es robar por robar. No sabe ni lo que le ha puesto en el plato. Berti y Gemma Santos.
Sí, un nuevo recordatorio, Juanma, para todo el mundo. Recordar que con Berti no hay letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es como hacemos nosotros y calcula el precio de tu seguro. Apunta berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
¿Os habéis dejado alguna vez el pasaporte en casa cuando habéis tenido que viajar así a un sitio muy, muy, muy lejano?
No.
No. Pues Marc Márquez se lo ha dejado en casa. Y ha estado a punto de no poder subirse en el avión para volar a Tailandia, ¿no? Era donde iba, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es un titular.
No, ya. Sí, te voy a dar un titular. El titular es que se lo ha dejado en el avión. En el avión de Qatar, en el avión en Doha, cuando para en Doha, Barcelona-Doha, vuelo Barcelona-Doha.
Sí.
Se baja del avión, llega a la aduana.
Sí. Y dice,
anda, no tengo el pasaporte. Y resulta que dice, no puedo volar. Y dijo, no, es que soy Marc Márquez, soy piloto. Bueno, total, al final convenció a la compañía para que fueran a buscar a su asiento el pasaporte. Y el pasaporte estaba en el asiento.
Uf, qué suerte. A mí me pasó eso con un iPad y ya no estaba en el asiento. Cuando fue la compañía a buscar el iPad, ya no estaba
en el asiento. Pero si deja de ir a 12 carreras, campeón del mundo igual.
Sí, también.
Yo me hubiera vuelto a
puede
casa.
Dejar el pasaporte sin problema.
Claro, vamos.
Oye, gracias a todos por venir al partidazo, ¿eh?
Placer.
Ahora contamos lo de Márquez y ahora estamos con los Americans. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me ha dado bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final, primero motor, lo de Mar Márquez. Tiene gran premio este fin de semana, ha podido volar porque el pasaporte apareció.
Sí, sí, sí. Y además, fíjate que solo necesita 2 puntos, recordemos los cálculos que son muy fáciles. Acabar delante de Andrea Dovizioso. Hablamos de un Mundial en el que Dovizioso solo le ha ganado una vez en todo el Mundial, en lo que llevamos del Mundial, a Marc Márquez, que es una auténtica, es una barbaridad lo que está haciendo Márquez. Todas las carreras que ha terminado primero o segundo, lo tiene muy difícil Dovizioso para prolongar este Mundial. El Mundial llega a Buriram, hay pronóstico incierto de tiempo, y lo que sí es cierto es que, fíjate que Márquez lo que desprende, hoy hablando con Borja González y con los otros enviados especiales, desprende sobre todo tranquilidad, fíjate.
Estamos bien, relajados. Sabemos que es un fin de semana, que sabemos que se puede conseguir algo importante y somos conscientes de ello, pero esto no cambia para nada la estrategia porque tendremos más bolas de partido si aquí pasa algo. No es la última carrera, no tenemos una gran ventaja, así que por eso mismo no cambiamos para nada el planning del fin de semana.
Pues no va a cambiar el planning. El planning que es intentar ganar. Luego en el warm-up verá en qué condiciones está para la carrera, pero sobre todo va a intentar ganar. Ya tienen preparada la celebración, no le han dicho en qué consiste, pero la tienen preparada. Hay más gente de la habitual, está su club de fans con su tío al frente. Y la otra noticia está en Valentino Rossi, que Valentino Rossi insiste en que no descarta ampliar su contrato el año que viene. Ha cambiado de jefe de equipo,
¿sí?
Y ha dicho que si tiene buenas sensaciones seguiría en las motos, porque él acaba contrato el año que viene, en 2020, 41 años. Bueno, pues si tiene buenas sensaciones en 2020, dice que seguiría otra temporada más con Yamaha, que es una auténtica barbaridad. Y por cierto, muy elegante Rossi también diciendo que va a felicitar a Márquez por su título, porque el año que ha hecho es impecable e irrefutable, que no tiene nada que decir al año, a la temporada de Mar Márquez.
Pues muy bien, Rossi.
Sí, porque es que hay que poner un poquito de paz y un poquito de calma en todo en este barullo de estas últimas temporadas.
Rally de Marruecos.
Rally de Marruecos es el primer gran desafío en el desierto de Fernando Alonso. Es este fin de semana. Mañana hay un prólogo para motos, pero empieza el sábado. Y no es un fin de semana largo, porque es sábado hasta el miércoles. 1.600 kilómetros en el desierto del Sáhara, con dunas. Y además, Fernando Alonso va con un objetivo. Bueno, yo le pregunté el otro día, para COPE GP y para el partidazo, que si el objetivo es ganar una etapa. Pues mira, vamos a escucharlo y además vamos a escuchar cómo suena en el desierto, en estos test que han hecho previos, el Toyota.
¿El objetivo de Marruecos es marcar tu primer scratch en el mundo de los rides?
No. No, lo veo muy lejos, ¿no? Voy a meterme en un mundo diferente de lobos y en un terreno además que lo tienen muy conocido, ¿no? Marruecos es un sitio como Barcelona para nosotros, el circuito, los test invernales, así que sé que no voy a estar al nivel de los mejores, ¿no? Pero al mismo tiempo pues espero seguir aprendiendo y ganar muchos kilómetros y un poco ver las sensaciones que tengo.
Ver las sensaciones. Según él, de esas sensaciones dependerá de correr al Dakar. Yo ya te lo vengo diciendo hace tiempo que él ha tomado una decisión que es hacer el Dakar. Lo que pasa es que, hombre, si es un cataclismo, que no creo que lo vaya a ser, pues a lo mejor cambiaría de opinión. Pero bueno, desde luego, lo que estos días ha estado trabajando con Toyota es conocer los trucos de las dunas de Alatilla. Ha estado también montando y desmontando piezas del coche. Han hecho etapas de 150-200 kilómetros Marco Mayer, y además las duplicaban y las triplicaban para intentar acostumbrarse el uno al otro en etapas de tan larga duración, y van a tener enlaces en este Rally de Marruecos de 500 kilómetros, etapa de 400, en fin, que va a ser algo muy especial y muy diferente para él, enfrentarse al primer raid de su vida y con los 21 últimos ganadores del Rally Dakar, que es una auténtica barbaridad.
¿Podría haber un equipo español en la Fórmula 1?
A ver, esa es la intención que tiene Adrián Campos.
Pero hubo el Hispania aquel...
Hispania y HRT, que luego se llamó HRT, pero primero se llamaba Hispania.
¿Pero estuvo en la Fórmula 1?
Estuvo en la Fórmula 1.
Vale, vale.
De 2010 a... Estuvo a 2010 hasta 2012. Y ahí estuvo Adrián Campos, en el génesis de aquel equipo. Lo que pasa es que Adrián al final no entró en el equipo. Entonces él tiene un poco la espinita siempre de no haber entrado. Tiene un grupo de inversores de Mónaco y se habla de dos pilotos, Pascal Verlaine y Alex Palou. Alex Palou es un piloto español, piloto catalán, que puede ganar la Superfórmula japonesa este mismo año, que tiene muy buena pinta. Pero ¿qué pasa? Que falta mucho todavía por cortar. Y hoy mismo la Fórmula 1 ha hecho un comunicado diciendo que no hay contactos serios con ningún equipo. Algo que no es bueno para las aspiraciones de Campos. Pero bueno, hasta 2020... No es bueno sobre todo porque 2021 no está tan lejos. Es decir, habrá que presentar un pliego pronto con todo lo que tienes que tener. Y todo viene, esto de que haya nuevos equipos interesados, que va a haber una limitación de presupuesto para 2021 a 170 millones de euros en la Fórmula 1. Y luego te voy a hablar una noticia humana. Juan Manuel Correa. ¿Te acuerdas de aquel pavoroso accidente con el piloto Huber?
Sí.
Se chocaron los dos pilotos, fue el que le golpea por detrás. Bueno, pues
uno de ellos falleció.
Falleció Huber.
Huber.
Desgraciadamente. Y Juan Manuel Correa, que es un piloto ecuatoriano.
Hace tres semanas.
Sí, en Spa, sí. En el circuito Spa-Francorchamps, a finales de agosto. Bueno, pues Juan Manuel Correa ha pasado por una infección pulmonar que le ha tenido en coma inducido. Ha pasado por la gravedad de las lesiones, la pérdida de sangre, por un montón de cosas. Bueno, pues el domingo pasado, después de todo, es un auténtico milagro porque ha tenido una operación de 17 horas para reconstruirle tobillo y pie de la gravedad del accidente. Y ha salido bien de la operación, esa es la buena noticia, que después de cuatro días de recuperación está bien. Se espera que esté en un hotel, en un hospital de Gran Bretaña durante seis semanas. Y eso sí, ahora mismo el objetivo es que vuelva a caminar con normalidad. No estamos hablando de competir, hablamos de vivir. Y él espera un año entero de recuperación. Es decir, que el golpe es una cosa tremenda.
Pues mucho ánimo.
Sí, sí, no, tremendo.
¿Algo más?
Sí, solo una cosita más. Podemos tener un campeón del mundo este fin de semana, aparte de Marc Márquez, en el mundo del motor, que es campeón del mundo junior de rallies, en el rally de Gales. Es Jan Solans, catalán de 22 años, y se ha buscado un asesor que de rallies algo sabe, que es Carlos Sainz. A través de Luis Moya le está asesorando para que esté tranquilo, para que haga todas las cosas bien, y este fin de semana se proclame campeón del mundo junior, que le permitiría escalar y estar donde está Dani Sordo, compitiendo en el Mundial de Rallys.
Gracias.
A ti.
Hasta luego. The Americans. Do-wop-a, do-wop, shoo, be-do-be, do-wop-a, do-wop-a, do-wop, shoo, be-do-be, do-wop-a, do-wop-a, do-wop, shoo, be-do-be, do-wop-a, do-wop-a, do-wop, shoo, be-do-be, do-wop-a. Están todos los Americans. Está Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas, Juanma.
Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Parrita, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Senabre, tú estás entusiasmado con el estreno de Joker, ¿no?
Sí, el oficial
es mañana. ¿Por qué tan entusiasmado?
Bueno, porque a los que somos así un poco freak de lo que son los superhéroes y tal, esta cinta además parece que no tiene nada que ver con las películas de superhéroes normales, sino que es una película de cine de verdad, de cine realista, anclado en la realidad, como les gusta decir. Está producida por Scorsese, está Joaquin Phoenix, que hace un papelón, y a mí es un personaje que siempre me ha traído, o sea, que tengo ganas
Pero debe ser una película muy especial, ¿no? O sea, como muy...
Sí.
Por decirlo de alguna forma, rara.
Puede ser el protagonista de película más, o sea, que ha sido protagonizado por gente más importante del mundo mundial. O sea,
ahora te voy a decir una cosa, Senabre. Ayer cuando volvía para casa, a esta hora vi un gran cartel ahí en una marquesina de autobús, de estos luminosos de Joker y tal, y me acordé de lo ilusionado que estabas tú con el estreno, y pensé, qué suerte ser Senabre, que se ilusiona con un partido de la NBA, con un videojuego, con un plato de sushi, con un de Joker. Si no, tío, es que te vida... gustan muchas cosas.
Pero es que si no, la vida es muy aburrida.
No, no, claro. Sí,
hay
sí.
que buscar estas cosas. Es que si no, me suicido.
Hombre.
Hombre, no. si te gusta el cine, hay que disfrutar del cine. Si te gusta la música, hay que disfrutar de la música.
Vete al cine, vete a donde quieras.
Si te gusta el deporte, el deporte.
Pani, ¿tú estás ilusionado? Dígame. ¿Estás ilusionado especialmente con algo ahora mismo? ¿Hay algo que te guste especialmente? ¿Una serie, una película, un equipo de baloncesto, una...?
Los Clippers.
Yo ¿no? la ilusión la tengo siempre. Siempre, además. Soy un tío que se ilusiona con cualquier cosa.
Es mejor.
Me ilusionan las series. Por ejemplo, estoy muy enganchado a una serie que es un poco moñas, que es This Is Us. Que es una serie muy tierna y un poco melosa y tal, pero me gusta mucho. Pero sobre todo, ¿sabes lo que más ilusión me hace? ¿Qué? Mi nietecilla, Laura.
Hombre, ¿cuántos años tiene?
No tiene, bueno, tiene uno.
¿Uno?
Uno cumplido.
Tiene uno. Claro, entonces, se te cae la baba.
Eso, claro, ya traspasa cualquier concepto de ilusión.
Luis, ¿y tú?
¿Yo qué?
Joker.
O sea, con el Joker estoy ilusionadísimo. Con el fin de semana de cine también. Y con series, bueno, acabo de terminar una que se llama Top Boy. Que no sé qué estáis haciendo, que no la estáis viendo.
No, o sea, es la de Antena 3, ¿eh?
No, no, esta está en Netflix. Top Boy Summer House es la primera y la segunda temporada. Y la siguiente temporada, que es ahora de 2019, la ha producido Drake. Porque lo que le pasa a Drake, al rapero, es que era tan fan de las dos primeras temporadas que se dijo, es que ¿por qué dejarlo aquí? O sea, la pago yo. Y ha producido la tercera temporada. Y es sobre el mundo de las drogas en Hackney, en un barrio en Londres y tal. Y es absolutamente brutal.
Parra, ¿tú tienes alguna ilusión?
Sí, yo empiezo en la NBA, soy el virus original de todos.
Tú vas a...
Tengo muchas ganas de que empiece.
Hoy se ha disputado la primera jornada de la Euroliga. A ver, ¿qué me decís de cómo ha ido, por ejemplo, el debut con victoria del Real Madrid ante Fenerbahce? Pani.
Bien, bien. No ha sido un... Todos esperábamos el típico partido inaugural con dos equipos que para mí son favoritos para estar en la Final Four. Esperábamos un partido mucho más rutilante, mucho más brillante, pero... Zeljko Obradovic siempre se empeña en llevar los partidos a lo bruto, ¿no? Y en ese sentido ni el Real Madrid ni el Fenerbahce nos han regalado un partido de excesiva calidad, pero sí un partido en donde el Real Madrid y el Fenerbahce apuntan muy alto, ¿no? Esta es una Euroliga distinta. Para empezar, tiene dos equipos más, es decir, estamos hablando de una Euroliga de 18 equipos, 34 jornadas, por cierto, Juanma, más las ligas domésticas, más las copas nacionales, métele un poquito de playoffs de aquí y de allá, y un equipo de élite se va a jugar 90 partidos esta temporada tranquilamente. Pero bueno, el resumen, centrándome en lo que me preguntas, es que ha sido un partido entretenido, pero muy por debajo de lo esperado en dos equipos que, como digo, aspiran, si no me corrigen mis compis de The Americans, a estar en la Final Four.
Vale.
Totalmente. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? La primera parte ha estado muy bien. El primer cuarto del Madrid ha sido brutal y el segundo del Fenerbahce también. Y luego la segunda parte, pues ha primado la competición. Pero me parece que han sentado la base de lo que va a ser esta competición, que son dos equipos que tienen potencial enorme. Y del resto de la jornada, pues me sorprende lo del Olimpia de Milano, que esperaba más de ellos y han perdido en cancha del Bayern. Que gane el Panathinaikos a la Estrella Roja es normal, y que gane el Kiki al Maccabi por dentro de lo que tal, pues también.
A ver, comienza la pretemporada de la NBA, ¿no? Hay dos partidos este viernes.
Sí, mañana por la noche se estrena el equipo del profe, los Clippers, que es posiblemente uno de los equipos que más ganas hay de ver por la llegada de Kawhi Leonard. Todavía no tiene a Paul George, que está lesionado, pero se estrena nada más y nada menos que contra los Rockets, que juntan a Harden y a Westbrook. Así que el arranque de la pretemporada de la NBA promete.
Y va a haber un partido en la India, ¿eh? Que creo que es la primera vez que hay un partido en la India.
Sí, creo que sí. En la India es el segundo gran objetivo de mercado de la NBA después de China. China ya ha aterrizado hace tiempo, tiene incluso la sponsorización de lo que es la Liga China, la NBA me refiero. Tiene una estrategia de mercado muy clara y el siguiente territorio es India. Por volumen, claro, es decir, han tirado la NBA, que no nunca da puntada sin hilo, tira primero a China, 1.300 millones de seres humanos metidos allí y casi otros tantos en la India.
La maldición de Anthony Bennett, ¿se ha vuelto a romper?
Sí, un jugador que era, bueno, yo creo que está compitiendo con dos o tres, no muchos más, por ser el peor número uno del draft de la historia. Es complicado porque está ahí Kwame Brown, sí. Y hay algún otro, y Bowie, en fin, hay algunos...
Para mí es el peor, ¿eh?
Sí, o lo Wakandi también está.
Para mí es el peor. Pero o sea, todos los que has dicho tú, Dani, han jugado por lo menos en la NBA.
Sí, es verdad.
Han tenido una carrera...
Sam Bowie fue el 2, pero tiene la anécdota de que Portland le eligió por delante de Michael Jordan.
Es el draft en el que Olajuwon fue, fue el claro. primero.
Olajuwon el primero ahí era muy lógico y muy razonable.
Es un jugador que, en fin, yo tampoco, nunca me ha parecido que tuviera una así. Tiraba bien de tres, no sé qué, un cuerpo grande, puede jugar adentro. Bueno, a Cleveland se le fue la olla y ha ido rebotando. Había firmado por los Rockets y una vez más se ha lesionado en la rodilla. O sea que vale. Le van a operar y le van a despedir.
Oye, Jimmy Butler, ¿es verdad que llegó al entrenamiento de los Heat casi 7 horas antes con toda la intención del mundo?
Se ha marcado un Kobe Bryant. Eso lo hacía Kobe en... Bueno, en los Lakers lo ha hecho muchas veces. Y en los jugadores de Pekín se iba a las 5 de la mañana solo a entrenar. Este ha ido un poco más allá y ha ido a las 3 y media al pabellón. O sea, empezaba el entrenamiento a las 10 de la mañana y se ha ido a las 3 y media. Y no ha hecho, o sea, no se ha equivocado ni le ha saltado al despertador. Ha ido, pues, yo creo que también para mostrar compromiso con su nuevo equipo. Y ya lo dijo el día de la presentación, que no era tan imbécil como la gente se pensaba.
Pero no está bien de
como carta de presentación.
No, que no está bien de la cabeza.
No, imbécil no es, pero muy bien de la cabeza Jimmy Butler. No está, está.
Lo dijo él, regular.
Es un jugador peculiar que tiene una historia. Bueno, fue homeless durante unos meses. Luego estuvo viviendo en casas de amigos, de familiares y tal. Y ahora, lógicamente, es un multimillonario, jugador de la NBA. Que estuvo en Barcelona, por cierto, hace unos días estuvo en el Camp Nou. Sí. Y que es un jugador peculiar. Y le decían que era un problema en el vestuario en alguno de los equipos que ha estado. Minnesota y tal, creo que es él, ¿no? Que agita una toalla animando a los Warriors cuando juegan contra ellos. Y yo creo que para quitarse ese San Benito de encima ha dicho, pues venga, me voy 7 horas antes.
Vale. ¿Y Klay Thompson, se sabe algo de su vuelta a las pistas?
Después del All-Star, ha dicho, prácticamente. O sea, era esperado, ¿eh? Porque su lesión fue gravísima el año pasado. Pero él ha dicho que, o sea, que vaya como vaya su recuperación, hasta después del All-Star, que no cuenten con él. Yo creo que los Warriors les va a ir bien, porque yo creo que tienen equipo para que les vaya más o menos bien. Y cuando recuperen a Klay Thompson, pues volverán a ser uno de los favoritos, ¿eh? A estar en la final de la NBA.
Sí, hay mucha gente que dice que a ver a dónde llegan los Warriors. Yo no veo tan claro que por la pérdida de Durant dejen de ser un equipo competitivo. Yo creo que van a estar arriba igual.
Más sin Durant ganar un anillo, joder.
Oye, y esto que tiene mucho interés, Parra. Hoy vuelve la Roca a Dwayne Johnson. ¿A dónde?
A la WWE, el pressing catch de toda la vida.
Hay que dar ¿La Roca quién es?
La Roca es Dwayne Johnson, que es el actor mejor pagado del último.
¿El calvo este fuerte?
Sí, exacto. Sí, la Roca. Se ha levantado, el año pasado se levantó.
Es otra forma de llamarlo.
No lo hubiera definido mejor.
No, es que es una bestia y claro, sale ya en mogollón de películas.
Se ha levantado 90 millones este año.
Pero el otro día miré que en Instagram igual tiene 130 millones de seguidores, una barbaridad. O sea,
es el mejor pagado.
Sí, sí, 90 millones ha ganado en el último año. Tiene, bueno, la serie de Ballers, que la protagoniza él, se lleva 700.000 pavos por capítulo. Que duran 25 minutos los capítulos.
Pero este salía en Hawaii 5.0, ¿no?
No. Fue el vigilante de la playa de la película. Era el que hacía de Mitch Buchanan, por así decirlo.
Este sale, bueno, es que sale en muchos sitios. Pero sale en Fast and the Furious.
Sí.
Sale
en San Andreas también, era el protagonista.
Es el actor mejor pagado del mundo.
Sí, sí, 90 millones.
Sorprendentemente, porque no sería un actor
de... Yo le vi en King Kong, me parece, ¿no?
No es el que más cobra, pero sí, como hace muchas películas y cobra muy bien. Al final suma más que el que más cobra.
Ah, claro.
El actor que más ha ganado el año pasado fue George Clooney, que no hizo ninguna película. Pero claro, de lo que gana él haciendo otras cosas, pues es el mejor, el actor mejor pagado es él.
Y va a pelear, por ingresos, va a pelear en esto que no se pegan, ¿no?
Sí, no, es una broma. Pero bueno, que tiene curiosidad que con 47 años se pringue a hacer esto, porque es de broma y tal, pero sus golpes se pegan.
Él salió de ahí, ¿eh? O sea, él era un gran luchador de pressing catch y luego se hizo actor y ahora ha vuelto a los orígenes.
Para muchos es el más grande de la historia del pressing catch, ¿eh?
No, si es que en el pressing catch son grandes actores.
Sí,
tal cual.
Su apodo en King Pressing Catch era el calvo este fuerte.
Qué simpático. Gracias a todos por ser una vez más The Americans en este jueves de partidazo. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Sigue la radio con La Noche, con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego, nos encontramos de nuevo en el Tertulión. Domingo, 12 de la noche. Adiós. Disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.